Señorías, buenos días. Vayan ocupando sus escaños. Señorías, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Queremos dar también la bienvenida. Ahora, según vayamos avanzando en el orden del día, a quienes nos acompañan en el salón de plenos, darles la bienvenida a sus señorías a este nuevo ciclo, a este nuevo periodo de sesiones. Y vamos a empezar con la ratificación de su toma de posesión que tuvo lugar el 2 de agosto del año en curso del 2019 de la diputada doña Judith Natalia Bayarri Martín. Por favor.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada del Parlamento de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de la Autonomía de Canarias.
Sí, a continuación, seguimos con la toma de posesión de don Jacob Anís Kadri Hijazo por la circunscripción de la isla de La Palma. Previamente, le doy la palabra al secretario.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Junta Electoral de Canarias, cúmpleme comunicar que con esta misma fecha se ha expedido credencial del diputado del Parlamento de Canarias a favor de don Jacob Anís Kadri Hijazo, del Partido Popular, por la circunscripción de La Palma, en sustitución por renuncia al haber sido designado senador por la Comunidad Autónoma de Canarias de don Asier Antona Gómez, en la sede de la Junta Electoral de Canarias, el 31 de julio de 2019.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado del Parlamento de Canarias, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de la Autonomía de Canarias.
Sí, señorías, a continuación seguimos con el orden del día tal y como estaba previsto. Y antes de entrar en los asuntos de control, que están en el orden del día, como ustedes saben, vamos a proceder a dar lectura del acuerdo institucional de este Parlamento en apoyo al proyecto de instalación en la isla de La Palma del TMT. Quiero darles especialmente la bienvenida en nombre de mis compañeros y mis compañeras de la mesa y de todos los diputados y diputadas a doña Casiana Muñoz Tuñón, subdirectora del Instituto Astrofísico de Canarias, y a don Jesús Burgos Martín, administrador del Instituto de Astrofísica de Canarias, disculpar a su director porque se encuentra de camino hacia las islas. Así que, si les parece, procedo a dar lectura del acuerdo institucional de este Parlamento de Canarias en apoyo del proyecto del TMT. La isla de La Palma, con el Observatorio del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias, fue seleccionada en el año 2016 como lugar alternativo para la instalación del telescopio de 30 metros, conocido como TMT. En caso de que no pudiera construirse en Mauna Kea, Hawái, Canarias podría albergar el que será el telescopio más grande del hemisferio norte durante muchas décadas. El TMT es un proyecto excepcional, de auténtica vanguardia científico-tecnológica y absoluta referencia mundial, tanto para sus medios materiales como humanos. La presencia en Canarias del TMT y su equipo internacional sería un gran paso en la estrategia de nuestro archipiélago para promover relaciones de cooperación con otros países, ahondando en su proyección científico-técnica. Este proyecto aportará al mundo avances científicos de primer nivel y específicamente a la sociedad palmera y a la canaria, múltiples beneficios de índole socioeconómica y cultural, ofreciendo a las actuales y futuras generaciones de jóvenes canarios una oportunidad única para formarse y trabajar durante décadas en ámbitos punteros de la ciencia y de la tecnología. El Parlamento de Canarias declara su apoyo unánime a la instalación del TMT en el Observatorio del Roque de los Muchachos en el municipio palmero de Punta Gorda. Las condiciones naturales de las islas y el apoyo de sus instituciones, sumados a la capacidad científica y tecnológica de este telescopio, permitirán desarrollar una ciencia única y excepcional en Canarias, que recibirá un amplio reconocimiento internacional y consolidará nuestro archipiélago como un lugar de encuentro para la ciencia mundial. Muchas gracias. ¿Les parece, señorías? Continuamos ya con el orden del día establecido. Iniciaremos, como saben los portavoces, habíamos acordado en esta mañana iniciar esta sesión con las preguntas al presidente y, una vez finalizadas, continuaríamos con la comparecencia a petición propia del Gobierno y, una vez finalizada, dependiendo de la hora de la mañana en la que nos encontremos, seguiríamos, por tanto, con el orden del día establecido, tal como está, con las siguientes o las preguntas al Gobierno que quedaran pendientes. Dependiendo de la hora en la que nos encontremos, pues continuaremos o haremos una parada, la parada que siempre hacemos para poder descansar y volver en la sesión de tarde. Así que, si les parece, comenzamos con la primera de las preguntas al Gobierno que realiza el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Mixto, sobre incremento de los medios de extinción y los periodos de las campañas contra incendios dirigidas a la presidencia del Gobierno. Segundo, don Casimiro, segundo.
Gracias, Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, comienza un nuevo periodo de sesiones y mi grupo les desea a todos el máximo éxito para trabajar por los canarios. Y también a su Gobierno. La pregunta que formulo hoy, señor presidente del Gobierno, versa acerca de los medios en los incendios y especialmente la necesidad de disponer de alguna base de aquellos medios que creemos que son los más efectivos, que son los helicópteros CAMOF, y la necesidad también de ampliar la disponibilidad de los efectivos para combatir los incendios durante la etapa de verano, la necesidad de ampliar los plazos porque sabemos que el cambio climático está haciendo que ya 4 meses no sean necesarios o no sean suficientes, perdón, para combatir los incendios. Y tengo que, a pesar de que después comparece en nombre del Gobierno para hablar de los incendios de Gran Canaria, tengo que felicitarlo por haber tomado la decisión coherente y rigurosa en la dirección política de los incendios de Gran Canaria, de ese incendio que causó pavor, más de 9.800 hectáreas quemadas, más de 10.000 personas evacuadas, más de 600 realojados, en fin, y que produjo daños ambientales, materiales, en viviendas, en el medio natural, de una forma importantísima. Por tanto, creo que es una buena reflexión desde el punto de vista de visualizar cuáles son los medios de los que disponemos, hacerlo indudablemente desde la serenidad que conlleva hablar de estas cosas después de haber tenido suerte en el incendio de Gran Canaria, digo suerte con la vida de las personas, porque movilizar a tanta gente y que no hubiera víctimas y sí daños ambientales y de otra naturaleza es un milagro. Así que por esa razón le solicito su criterio al respecto de la pregunta que formulo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Casimiro. Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
Muchísimas gracias, señor Curbelo. Agradezco la felicitación y hago también mía sus palabras de los mejores deseos en el comienzo de esta legislatura que hoy empieza. Con respecto a la petición de aumentar el número de efectivos para cualquier incendio en Canarias, la respuesta, y teniendo muy cerca, muy presente, casi quemándonos aún en el alma los incendios de la isla de Gran Canaria, es afirmativa. Aspiramos a tener el mayor número de medios posibles, terrestres y también aéreos. Es cierto que los criterios de distribución, según las regiones, se hacen a través de criterios objetivos, según los parámetros, pero también es verdad que estando como estamos en la campaña de extinción de incendios y siendo el de Gran Canaria el tercero que tuvimos en agosto, uno de los más graves de España, el más grave de los últimos 12 años, he trasladado al ministro y tengo su compromiso de que se debe revisar y reexaminar las dotaciones del Gobierno de España a las distintas regiones al objeto de que Canarias tenga aquella que en justicia merece tener. En Canarias tenemos 11 operativos aéreos que están especializados en descargar agua sobre los incendios. Ahí está el principal debate. Quizás no lo está en los medios terrestres, pero sí en las aeronaves. Tenemos 11. 3 son competencia del Gobierno de Canarias, 2 tiene el Cabildo de Gran Canaria, otras 2 helicópteros el Cabildo de Tenerife, tiene también 2 helicópteros el Cabildo de La Palma, un avión, un air tractor, el Cabildo de La Gomera, y tenemos un CAMOF que, si bien está establecido en Tenerife, es itinerante. 11. Si comparamos con otras regiones, salimos mejor paradas que otras, con más población, pero que porcentualmente tiene menor número de aeronaves según habitantes, pero también es cierto, hay otras regiones que tienen mejores parámetros que actualmente tiene Canarias. Pero también quiero ser claro con lo que quiero exponer, porque lo más importante es que cuando esto ocurra haya rapidez en la respuesta, que tengamos todos los medios operativos al instante, cuanto antes. Pero no sabemos a quién nos enfrentamos. El 19 de agosto de 2019 nos enfrentábamos a un incendio con cerca de 20 aeronaves, más de 1.000 personas trabajando, y ese día, 19 de agosto, nos levantábamos con 4.000 hectáreas, 6.000 hectáreas quemadas, y nos acostábamos después de más, cerca de 2 millones de litros con 4.000 hectáreas más. Es decir, nos ganaba el incendio. Por eso es importante que tengamos una rapidez en la respuesta.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, continuamos con la siguiente pregunta en el orden del día, que corresponde a la diputada María Australia Navarro Pérez, del Grupo Partido Popular, sobre garantías de cumplimiento de transferencias de las entregas a cuentas de la financiación autonómica 2019. Tiene la palabra la diputada doña María Australia Navarro de Paz.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, muchas gracias. Con respecto a las garantías de que la ministra cumpla su palabra trasladada a este presidente en reunión oficial, mi respuesta es que las garantías son absolutas, son máximas. Las transferencias a cuenta llegarán el ejercicio 2019.
Sí, María Estrella, por favor.
Vestirlo como quiera, señor Torres. Pero lo cierto es que a día de hoy no tiene ninguna garantía real que antes de fin de año van a llegar a Canarias los 223 millones a cuenta de la financiación autonómica. ¿Se agarra usted a la palabra de la ministra de Hacienda como quien se agarra a un clavo ardiendo? Y usted me perdonará. Pero todos sabemos lo que vale la palabra de la señora ministra. Una ministra que lleva mareando la perdiz desde el inicio del año para buscar una fórmula para escaquearse del pago a las autonomías. Primero, negándose en redondo. Segundo, escudándose en un informe de la Abogacía del Estado que no tenía. Y, por último, provocando un informe favorable de esa institución, planteando una pregunta trampa. ¿Es esa la ministra, señor Torres? ¿Es esa la ministra en la que usted confía que nos dé los recursos que nos debe? Mire, señor Torres, si de verdad el Gobierno de España hubiera tenido voluntad de cumplir con las comunidades autónomas y con las islas, ya lo hubiera hecho. La cruda realidad es que tienen secuestrados 223 millones de euros que pertenecen a todos nosotros, los canarios. 223 millones impagados, que son los que están detrás del agujero en nuestras cuentas. Un agujero que usted solo puede rellenar de dos maneras, con recortes o déficit, y ha escogido el déficit. Por eso llevan dos meses engañando a los canarios, dos meses lanzando cortinas de humo, dos meses culpando a lo primero que se le ocurre, que si la mala gestión del gobierno anterior, que si la bajada de impuestos. Pero lo que no hace es reconocer la verdad. Pero se lo digo con los máximos respetos. Lo más que nos duele, lo peor, ha sido su conformismo, señor presidente. Su conformismo, su resignación. Se fue a Madrid a buscar 233 millones de euros y volvió sin un euro, pero tan contento, muy contento. Probablemente porque, como bien reflejó Padilla en su momento, es que vino cargado de 233 millones de espaldaditas en la espalda o de 233 millones de buenas cosas.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Tiene la palabra el señor presidente.
Gracias, presidente. Yo esperaba, señora Navarro, que usted me felicitara, ¿no? Porque es que al acabar la reunión con la ministra, presidentes de otros colores políticos me dan las gracias porque se desbloquean las entregas a cuenta. Se publica a nivel nacional y trasladan al presidente de Canarias que por una gestión realizada la ministra se haya comprometido absolutamente a que esas entregas a cuenta estarán este año. Miren, tengo aquí el informe de la Abogacía del Estado, que culmina que un gobierno en funciones no puede transferir las entregas a cuenta. Pero usted lo sabe bien, porque siendo Montoro ministro de Hacienda ocurrió exactamente lo mismo. Los 223 millones de euros vendrán a Canarias este año. Y bien falta que nos hacen, porque tenemos cuentas que luego veremos, tienen agujeros importantes y queremos responder una agenda social que es nuestro compromiso absoluto. Pero también le digo con claridad, señora Navarro, que si el Partido Popular tan interesado está en echar una mano a los canarios y canarias, apoyen la investidura de Pedro Sánchez. Absténganse, faciliten que eso sea posible, porque entonces no tendremos ya un gobierno en funciones, sino será un gobierno ordinario que automáticamente trasladará las partidas para Canarias. Por tanto, ese dinero que es de los canarios y que digo aquí en el Parlamento, que vendrá sí o sí, Lo que no vendrá es aquello que se presupuestó mal por el gobierno saliente y que es un agujero importante, imposible de resolver. Los 223 vendrán a Canarias. Lo único que necesitamos es fundamentalmente que tengamos un gobierno ordinario. Pero si así no fuera, si resulta que tenemos que ir de nuevo a elecciones, comunico aquí que es muy probable que incluso este mismo mes de septiembre tengamos la comunicación que esos 223 millones de euros vendrán a Canarias. Y espero que entonces ese día usted me felicite.
Muchas gracias, señor presidente. A continuación, tiene la palabra el diputado Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canarias, sobre el alcance, implicaciones y principales medidas de la declaración del estado de emergencia climática en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente, la idea es que usted hoy nos explique algo que resulta extraordinario, la declaración del estado de emergencia climática en cualquier comunidad, en este caso en Canarias, y sobre todo los principales objetivos, el alcance y las medidas principales que conlleva una declaración de este tipo.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Respondo al señor diputado y portavoz que el alcance de esta declaración de emergencia climática es absoluto. Es actuar o acabar. Sus implicaciones también, porque queremos que junto al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias, porque vendrá a esta Cámara para que sea aprobada como ley, también se impliquen los ayuntamientos y los cabildos. Y, por tanto, sus resultados y sus medidas deben ser las medidas muy concretas que lo son y sus resultados emergentes. O reaccionamos, repito, o esto se acaba y un gobierno como el Gobierno de Canarias en esta cuestión no mirará para otro lado.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Campos.
Señor presidente, que cuando leía la noticia la sensación fue agridulce. En primer lugar, obviamente, uno no puede estar más que en una situación triste porque estamos viviendo uno de los, probablemente, o casi seguro, uno de los principales retos que la humanidad en su conjunto tiene que afrontar en las próximas décadas. Pero digo agridulce porque me produjo alegría que por fin el Gobierno de Canarias afrontara ese reto con la valentía necesaria y, como decía con anterioridad, con la declaración extraordinaria por lo que conlleva del estado de emergencia climática para nuestra tierra. Por tanto, medida positiva. Por lo que conlleva en sí la declaración y la puesta en marcha cuanto antes de una ley de cambio climático, apostar decididamente por la economía circular, creer de verdad y trabajar para una movilidad sostenible en nuestra tierra, la soberanía energética como un marco de acción futuro, la soberanía alimentaria, porque es posible, costará, pero es posible, los recursos hídricos y la depuración de las aguas residuales, el compromiso de la eliminación del plástico cero asumido por este Parlamento y otros en el ámbito de la Macaronesia y que debemos de trabajar en el conjunto de Canarias. Alegría también porque viene a refrendar uno de los papeles fundamentales que Nueva Canarias, como grupo parlamentario en este Parlamento, hace dos legislaturas y en la legislatura pasada protagonizó durante muchísimo tiempo, porque allí donde gobernamos ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestra acción política. Ejemplo más claro, el Cabildo de Gran Canaria. Muchos se rieron cuando se creó la Consejería de Soberanía Alimentaria y hoy empieza a ser un referente para la mayoría de instituciones, incluido evidentemente el propio Gobierno. El cambio climático, ya hemos visto una de sus peores caras y sus peores manifestaciones con el reciente incendio. No lo provocó el cambio climático, en ocasiones la negligencia, pero evidentemente sí las consecuencias y el alcance que el cambio climático va a provocar en los grandes incendios forestales. Cada vez lloverá menos, cada vez hará más calor y cada vez hará más calor durante más tiempo. Por tanto, estamos ante uno de los grandes retos. La participación es fundamental, ciudadana de las instituciones, de expertos, por supuesto, y de este Parlamento. Pero, señor presidente, la medida es absolutamente extraordinaria. Ordinaria, pero la acción de gobierno, la implicación del conjunto de la sociedad e instituciones debe ser también absolutamente potente. Y...
Muchas gracias, señor Campo. Señor presidente.
Muchas gracias. He afirmado que en los últimos 50 años, en 5 décadas, la mitad de los peces de los mares del mundo han desaparecido. Los glaciares también desaparecen, llevan consigo el aumento del nivel del mar. Estamos ante una situación de calentamiento global del planeta y los incendios y las catástrofes y desastres que hoy vemos en el mundo, como en agosto en Gran Canaria o en las Bahamas, al otro lado del planeta, son consecuencias fundamentalmente del ser humano, de la revolución industrial mal digerida, mal dirigida y mal enfocada. Por eso, el Gobierno de Canarias, que como dije antes, no miraría para otro lado, aprueba una declaración de emergencia climática cuyo punto uno será aprobar una ley canaria contra el cambio climático. Y será un compromiso que este Gobierno adquirirá. A mitad de legislatura vendremos al Parlamento a dar cuenta de las acciones realizadas. Habrá un plan canario para cubrir los objetivos de desarrollo sostenible 2030 muy concreto. Tenemos que caminar hacia las energías limpias y sostenibles. Tenemos que descarbonizar nuestra atmósfera, implicar al sector privado para que justamente apuesten por el hidrógeno de agua para hacer una energía junto a otras que sean limpias en el futuro. Para que en los centros educativos, como decíamos ayer al comenzar el curso, en Lanzarote y con el recuerdo permanente de César Manrique, eduquemos a los niños concienciando que es el planeta en el que viven el que está en riesgo y en peligro. Llevaremos nosotros propuestas muy concretas, sí, soberanía alimentaria, consumir el producto que tenemos más cerca, porque eso significa consumir mucho menos carbono. Hay que llegar a un ahorro neto, cero gases invernadero en nuestra tierra. Y lo más importante, estoy convencido que en esto no va a haber diferencias políticas. Habrá matices, habrá enmiendas, habrá posicionamientos comunes.
Muchas gracias, señor presidente. Hoy, como es el primer día, estamos ajustándonos a los tiempos. Procedemos a la cuarta pregunta. Tiene la palabra el diputado Manuel Marrero Morales, del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre condicionamiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la sesión de investidura dirigido a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el diputado don Manuel Marrero Morales.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a todo el público asistente. Estamos comenzando una nueva legislatura en la que desde el grupo de Sí Podemos Canarias, que es compuesto, es una confluencia de Podemos, Sí Se Puede y Equo, hemos apostado por el diálogo, por la negociación, por la transparencia y por sostener a este Gobierno de Progreso en Canarias, que tiene que traer y acudir a ella con los compromisos que adquirió en la sesión de investidura. Por tanto, nos preocupa el que el legado del Gobierno anterior sea un legado en cuanto a lo económico y financiero desastroso. El Gobierno anterior, presidido por el señor Clavijo, el aforado señor Clavijo actualmente, es un Gobierno que durante 26 años, de manera ininterrumpida, esa coalición canaria ha gobernado en las islas con 5 presidentes sucesivos y que durante esos 26 años han ocurrido cosas buenas y cosas malas en las islas, no todas atribuibles a lo negativo en la política, pero quisiera destacar que se ha caracterizado por su falta de planificación, por sus ocurrencias, por el desgaste del territorio, por el no gestionar los servicios públicos adecuadamente y gobernar casi en exclusiva para las minorías poderosas del archipiélago. Por tanto, en esa situación y en ese legado, a nosotros nos preocupa que con la situación del déficit adquirido no podamos, estemos comprometiendo las políticas que en la sesión de investidura el señor presidente planteó. Los compromisos en las islas y los compromisos en política se hacen para cumplirlo y, por tanto, esperamos que tengamos las suficientes posibilidades de aquí a final de año para poder modificar esos presupuestos heredados del año 2019 y que, de alguna forma, se puedan cambiar y comenzar a hacer políticas de progreso en estas islas. La renta de ciudadanía, el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, la Ley de Dependencia, las largas listas de espera en la sanidad. Está la ciudadanía ansiosa por ver qué hace este Gobierno y no los vamos a defraudar. Estoy convencido de que este Gobierno no los va a defraudar, pero el legado que se nos ha dejado del Gobierno anterior trae serios lastres y por eso manifestamos nuestra preocupación y quisiera que el señor presidente las disipara, porque la sociedad tiene necesidad de saber cuál es el punto de partida para poder evaluar los progresos hacia los que vamos caminando posteriormente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias. Todos los grupos políticos nos presentábamos a estas elecciones con la voluntad de gobernar, de presidir el Gobierno de Canarias y llevar adelante una propuesta programática que fue el contrato que firmamos con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra. Cierto que cuando hay un año electoral, y eso sabemos algo los que llevamos un tiempo, recogemos cuentas que la mitad del año han sido gestionadas por el Gobierno saliente si hay un cambio de gobierno. Y, por supuesto, que recibimos unas cuentas que llevan consigo el que haya unas implicaciones de obligado cumplimiento por este Gobierno que nos hubiese gustado no tener que hacer. Tengo aquí el informe de los propios servicios económicos del Gobierno de Canarias, funcionarios de esta casa, que concluyen, a fecha de 6 de agosto, que en el conjunto de sus estimaciones, cuando acabe el año 2016, habrá 151 millones de euros menos y son computables al IGIC y a la incidencia justamente de esa aceleración económica y la repercusión de los beneficios fiscales de los presupuestos del año 2019. Por ello, y no por otra causa, hemos tenido que retener 170 millones del presupuesto vigente para destinarlo fundamentalmente a sanidad, educación, capítulo 1. Porque de no haber sido así, esos 170 millones que también queríamos nosotros retener de las distintas consejerías irían para implementar las políticas sociales, para las rentas que están por debajo del umbral de la pobreza, para la dependencia, para las no contributivas, para políticas de becas, para políticas de servicios básicos esenciales. Pero hemos tenido que retener, que también es un servicio básico esencial, el pago a los profesionales de la sanidad y de la educación, dos servicios claves para nuestro Gobierno, porque los números que recibimos son los que recibimos. En cualquier caso, hoy estoy convencido que va a haber comparecencias y debates y documentos oficiales que aclararán lo que acabo de afirmar. No obstante, si bien va a haber un retraso en esa aplicación de nuestro programa, nosotros estableceremos los mecanismos para que justamente ese contrato que hicimos con los ciudadanos se cumpla, y en eso vamos a hacerlo, porque este Gobierno progresista de cuatro fuerzas lo realizará acorde al programa presentado en mi investidura y también a la actuación de los próximos cuatro años.
Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación, tiene la palabra la diputada Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre acciones para atajar la crisis climática dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la diputada Nira Fierro Díaz.
Buenos días, señorías. Gracias, presidente. Hace escasos meses nacía este Gobierno del cambio y de progreso para Canarias. El Pacto de las Flores recoge de forma transversal la lucha contra el cambio climático como eje identitario de cada área de Gobierno. Valiente y a la vanguardia, así debe ser y así debemos ser. La huella agresiva del ser humano sobre el territorio, el consumo indiscriminado del mismo, la agresividad con la que tratamos a nuestro entorno, hace que hoy nos encontremos en esta situación, la emergencia climática, en un territorio frágil y ultra vulnerable que debemos salvaguardar, porque es esta misma tierra que nos enriquece, que nos hace únicos, que es nuestro principal hecho diferencial. Y, presidente, ciertamente esto no puede esperar. Y, señorías, no debe existir dudas en el consenso político en la lucha contra el cambio climático, porque lo único que hay, ciertamente, es urgencia, porque no hay planeta B. La reducción de los gases de efecto invernadero, la implantación de las renovables, la gestión de los residuos, señor Balbuena, como ha dicho, sin titubeos, claramente no a las incineradoras. También lo dijo el presidente en su debate de investidura. También la gestión del agua, el objetivo vertido cero en nuestras costas, la reducción del uso de plástico, y así ha sido una de las primeras medidas de este Gobierno, es la declaración de la emergencia climática, por deber y por responsabilidad. Mi generación vive en un planeta que no es el de hace 50 años, que es peor que hace 50 años, y mis hijos, nuestros hijos, nuestras hijas, vivirán en un planeta dentro de 50 años que no es el de hoy. Será peor que el de hoy. La velocidad de los acontecimientos, la drástica y dramática circunstancias con las que afrontamos acontecimientos como los incendios, como hemos visto, el de Gran Canaria, y quiero aprovechar, aunque después tendremos tiempo en la comparecencia, de agradecer a los equipos de extinción que actuaron el pasado mes de agosto en la isla de Gran Canaria, a la solidaridad del pueblo canario, de la ciudadanía de Canarias, y a usted, señor presidente, en nombre de este grupo parlamentario, quiero agradecerle su transparencia, su comunicación constante, su esfuerzo, su transparencia con la ciudadanía. Dijo en esta Cámara que quería ser el presidente, el alcalde de los 88 municipios de Canarias, y así lo hemos sentido. Ha estado usted a la altura. En circunstancias complejas, muy complejas, presidente, y más complejas serán si no somos capaces de atajar las consecuencias del cambio climático. Por eso, hoy, presidente, preguntamos por cómo afronta este nuevo Gobierno.
Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
De las 6 cuestiones que hoy se han presentado, 2 tienen que ver con la crisis climática. Por tanto, estamos ante una evidencia que no es exclusivamente política, no es una preocupación de los grupos, es una preocupación social que exige medidas inmediatas. Hay que ganar tiempo al tiempo porque se ha perdido demasiado. Y aunque todavía estamos en posibilidad de que esto se pueda reconvertir, en el año 72, y algunos ya habíamos nacido, se hablaba de límites al crecimiento industrial y 20 años después, en la cumbre de Río, del año 92, ya se establecían parámetros que hemos superado con creces. Aquello que era una situación peligrosa hoy se convierte en una situación de absoluta emergencia. Y por eso, la ley canaria del cambio climático, contra el cambio climático, será una realidad en el año 2020. Implementaremos la urgencia que precisa esa ley porque es una ley tan importante como otra. Y con ella, como decía, el Plan Canario para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con la implicación de todos los agentes sociales. Tenemos que hacer justamente que nuestra atmósfera y que nuestra Canaria sea referente. Rescato aquí unas palabras del presidente de funciones del Gobierno de España, diciendo que si volvía a gobernar, esta región sería observatorio contra el cambio climático por sus circunstancias geográficas, atmosféricas, justamente de poder utilizar las energías renovables y limpias, porque podemos ser modélicos y necesitamos expresamente esta Cámara, este Parlamento, arbitrar en el plano legislativo propio el ser también nosotros iniciáticos. Es lo que tenemos que ganar, tiempo al tiempo. No miro hacia atrás señalando a nadie. Quiero mirar hacia el presente y sobre todo hacia el futuro. Aquello que nosotros dejaremos a las generaciones más jóvenes, lo que nos entregaron a nosotros nuestros padres, que sí, reciclaban y reutilizaban, sabían lo que era ser cuidadoso con el medio ambiente, limpiaban nuestros campos, sabían lo que era fundamentalmente cuidar lo más amado, lo que debe ser lo más apreciado y cuidado, que no es otra cosa que la naturaleza. Aquello de donde venimos y a donde regresaremos. Por tanto, este gobierno lleva como una bandera fundamental luchar contra el cambio climático. Y sé que será una bandera de los 70 diputados del Parlamento de Canarias.
Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el diputado José Miguel Barragán Cabrera, del Grupo Popular Nacionalista Canario. Perdón, Grupo Nacionalista Canario. Sobre contactos mantenidos en el gobierno con el Gobierno de España sobre financiación autonómica y convenios de carretera, dirigida al presidente del Gobierno. Tiene la palabra el señor José Miguel Barragán.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿cuál es la valoración y la hoja de ruta que hay en los próximos meses después de esas dos reuniones que ha mantenido con el ministro de Fomento y la ministra de Hacienda?
Sí, un momento, señor presidente, por favor. Tiene la palabra.
La valoración, señor portavoz, es muy positiva, antes lo decía. Hemos estado en el mes de agosto sin descanso por situaciones sobrevenidas y también gestionando con el Gobierno de España, aún en funciones, cuestiones que son claves para nosotros como la financiación autonómica o el convenio de carretera. Y en ambos casos nos hemos venido con muy buenas noticias. Por tanto, lo que vamos a hacer es caminar para que estas buenas noticias terminen fraguando, para lo que necesitamos un gobierno ordinario en nuestro país, y ese es el deseo que también trasladamos al Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señor presidente. Tiene de nuevo la palabra el señor.
Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, lo que hemos visto en los medios de comunicación, salvo que usted tenga otra información todavía reservada, es que anuncia para ya los 42 millones que el pasado 26 de abril en la política de empleo, en el Plan Canario de Empleo, se anunció el 26 de abril por la ministra. Y dice que ya se va a entregar. Dígame qué gobierno ha sido necesario durante este tiempo para que ese dinero estuviera ya en Canarias. Pagar una deuda, señorías, en el convenio de carreteras que el mismo PSOE ha bloqueado. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 15 días para que antes no se pudiera pagar esas cantidades que dio como consecuencia que no se firmara el convenio y ahora le hayan dicho a usted que está dispuesto a recibir todo el dinero del convenio? Y para acabar proponiendo, señoría, lo que nosotros defendimos hace un año. No hacía falta cambiar un gobierno para esto, señoría. Unas entregas a cuenta de la financiación autonómica que no van a llegar a tiempo. y que se escudan en que el Gobierno de España está en funciones y no puede. Pero ya sabe que la ministra, cuando dijo eso hace meses, no tenía el informe de los servicios jurídicos. Señoría, se lo inventó. Y han tenido que hacer un informe a la prisa y ad hoc para poder justificar lo que está diciendo en este momento. Y ahora han tenido que pedir ese informe a toda prisa y corriendo. Lo han toreado, lo han vacilado. Le han dicho lo mismo que venía diciendo hasta ahora, pero seguro, señoría, que con el tono más cordial, que les causa a ustedes una muy buena impresión y sensación. Por ahora no han demostrado usted que en estos dos encuentros, señoría, estar a la altura de la defensa de los intereses de Canarias. No ha conseguido nada, humo, puro humo por ahora, señoría. Más prudente ha sido su vicepresidente, que sí, que efectivamente ha dicho con más prudencia cómo hay que hacer las cosas. Pero hasta en eso se diferencia, señoría. Y dígame, señor Torres, ¿ha intentado la ministra reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para llevar ese proyecto de ley que decía su vicepresidente a la Cámara y resolver el pago de la deuda ahora mismo? No, señoría, no lo ha dicho. Demuestre que asumieron estar en este Gobierno para defender los intereses de Canarias. Por ahora no lo están.
Muchas gracias, señor Barragán. Tiene de nuevo la palabra el señor presidente del Gobierno.
Ciertamente esperaba en esta última intervención que respeto el tono, creo que es un tono adecuado, como pregunta el presidente, un ejercicio de autocrítica del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria. Por ejemplo, cuando usted habla del Plan Integral de Empleo para Canarias, debería saber que es que le han pedido a este Gobierno aclaraciones sobre el documento, lo cual ha retrasado su ingreso. Debería saber que el informe de la Abogacía del Estado comienza diciendo que ratifica informes anteriores, no que se pida ad hoc. Y complicado sería que en un Estado de Derecho y en política se piense que una ministra pide un informe ad hoc para que le diga al abogado lo que ella quiere escuchar. Pero sí le voy a decir qué es lo que ha cambiado en estas dos semanas de... casi seis semanas de gobierno, de nuevo gobierno en Canarias. Nosotros vamos a Madrid, señor Barragán, y ponemos sobre la mesa una solución para los 223 millones. Y la traemos. Y vuelvo a decir hoy, estará en el diario de sesiones, que el dinero llegará este año. Y ustedes podrán, si eso no ocurre, señalarme, pero vuelvo a decirlo hoy, llegará este año. Eso que ustedes no fueron capaces de conseguir, llegará este año. Convenio de carretera. Tendrán que explicar por qué los 500 millones de la obra ejecutada terminó siendo superávit. Porque en la semana última del año 2018, bien que pudieron tomar otras decisiones, como negociar, buscar acuerdos. Porque no es verdad que lo no certificado, los 400 millones los tiene Canarias seguros. Señor Barragán, si los tiene seguros, ¿por qué ustedes piden una ejecución de sentencia? Dirá una cosa la justicia u otra. Lo que hace este gobierno es conseguir que el gobierno actual, que ojalá sea ordinario, compute esos 400 millones en el actual convenio. En vez de 1.200 tendremos 1.600 millones de euros. ¿Sabe qué le pido? Acabo.
Gracias, señor presidente. Señorías, tal como habíamos acordado, con esta última pregunta finalizan las preguntas al presidente. Por lo tanto, en el orden del día hacemos un parón en las que son las preguntas al Gobierno y a continuación continuamos con la comparecencia que está en el orden del día, en el punto 2.1, del presidente del Gobierno sobre los incendios acaecidos en Gran Canaria en el mes de agosto a petición del Gobierno. Por lo tanto, tiene la palabra a continuación el señor presidente del Gobierno, después los grupos parlamentarios en orden inverso al número de diputados por turno, por espacio de 10 minutos. Cuando terminemos el punto del orden del día, dependiendo de la hora en la que nos encontremos, retomaremos el pleno en las preguntas hasta el parón y luego ya decidiremos, siguiendo los usos y costumbres de la legislatura anterior, a qué hora se regresaremos o reanudaremos la sesión en horario de tarde. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Comparezco a petición propia y también tras una reunión que tuvimos con los grupos parlamentarios para hablar sobre el incendio que asoló la isla de Gran Canaria entre los días 10 y 21 de agosto de 2019. Esos fueron los días del infierno en nuestra tierra. Fueron 12 días de angustia, porque todo se inició en un primer incendio, un sábado, día 10, y empezamos a ver la luz al final del túnel una semana y pico después, el 21, cuando el tiempo y el gran trabajo de los efectivos terrestres y aéreos habían dado resultado. Estábamos ante una sucesión de tres acontecimientos: un incendio primero, que quemó más de 1000 hectáreas, un segundo provocado, más pequeño, en matorral, y un tercero, un gran incendio forestal, que en su conjunto han supuesto el incendio más grave de nuestro país en los últimos 12 años. Y creo que hago con mis palabras justicia cuando digo que toda Canarias, incluso la comunidad nacional e internacional, sintió como el alma se le encogía, el corazón se le colocaba en un puño, y hasta hoy, prácticamente hasta hoy, dura el susto de lo que pudo haber sido muchísimo peor de lo que fue grave, pero pudo ser absolutamente catastrófico. Como digo, fueron una sucesión de tres incendios, dos de ellos grandes incendios forestales. Un gran incendio forestal es aquel que termina asolando más de 500 hectáreas. Tanto el primero como el tercero son dos grandes incendios forestales. El primero, que se llamó incendio forestal de Artenara, que empezó el día 10 de agosto y que tuvo una evolución hasta empezar a ser controlado el 14 de agosto, quemó más de 1.163 hectáreas. El tercero, que comenzó 7 días después, también en sábado, cuando teníamos una ola de calor que azotaba y asolaba toda Canarias, el llamado incendio forestal de Valle Seco, quemó 9.200 hectáreas. En medio, el de Cazadores, que se generó cuando los operativos más cansados estaban y abandonábamos la sala del 112, en ese momento se origina de manera intencionada, según todos los indicios, un incendio en Telde, que caminó hacia Ingenio, y a Güimes, que quemó 160 hectáreas. En total, hablamos de un perímetro de 135 kilómetros. El tercero de los incendios, quemando menos hectáreas, tuvo mucho más perímetro de actuación que el del 2007, lo que hacía mucho más difícil su control. Cuando hablo de perímetro, lógicamente es que tenía más entradas y salidas en todo lo que era el círculo de contención del incendio, y esto hizo que fuera muchísimo más complicado el poder hacerle frente. Además, cuando se origina el tercero de los incendios, ocurre la famosa y tremenda y terrible coordenada de los 30-30-30. Es decir, teníamos más de 30 grados, llegamos a tener más de 45, teníamos una humedad por debajo del 30% y teníamos vientos por encima de 30 kilómetros por hora. Cuando esto ocurre, es la tormenta perfecta que provoca un incendio de esta envergadura. Hay ejemplos que demuestran lo difícil que fue vencerle la envergadura de este incendio. Pero quizás el ejemplo que hoy casi se da en primicia en este Parlamento sea el pirocúmulo. ¿Qué es un pirocúmulo? Que vemos en las imágenes. Un pirocúmulo es una nube que, naciendo desde la tierra hacia el cielo, tiene una extensión en altura de varios kilómetros. Se provoca fundamentalmente por una detonación nuclear, es lo que se llama como hongo atómico. Puede ser provocada también por una erupción volcánica. Y en menores circunstancias, cuando se dan ciertos condicionantes absolutamente extraordinarios, se puede dar en un incendio. Hasta este momento, hasta el comienzo de agosto del año 2019, en toda Canarias solo se había constatado la existencia de un pirocúmulo. En el incendio tercero de Gran Canaria hubo dos pirocúmulos. Una de las imágenes que pueden ver desde Agaete demuestra lo que estoy en estos momentos comentando, y el gran riesgo de un pirocúmulo es que una vez que llega a la altura máxima, cae. Y hay dos opciones en esa caída. Si cae tal y como se levanta, el efecto es muchísimo menor que si se expande con pavaseo hacia las zonas colindantes, con lo cual se produce un hecho absolutamente catastrófico. La suerte que tuvimos en este incendio, igual que lo que tuvimos en el pasado, es que los dos pirocúmulos cayeron tal y cómo se levantaron. Y ahí tuvimos una tremenda suerte natural. Es verdad que hubo otros ejemplos que demuestran la envergadura de este incendio. Fueron evacuados, desalojados, tuvieron que dejar sus casas unas 10.000 personas, pertenecientes a 10 municipios. Gran Canaria tiene 21 municipios, 10. Estamos hablando de que el objetivo fundamental, una vez se inició el tercero de los grandes incendios, que no era otro que el salvar vidas, llevó consigo una absoluta coordinación para que las personas abandonasen sus casas en el momento en el que ya llegaba el peligro. Y no es fácil, ni mucho menos, desalojar a 10.000 personas de 10 municipios distintos con la diseminación que tenemos en nuestra tierra. Otros ejemplos que demuestran la envergadura es que nunca antes en Canarias se habían utilizado tantos medios. Hablamos concretamente de 18 medios aéreos, 11 que ya teníamos en Canarias y 9 que fueron suplementados por el Gobierno de España, la Comunidad de Castilla y La Mancha y que llegaron a nuestra tierra. Hablamos justamente de que se habían descargado sobre el incendio en 4 días millones de litros de agua. Y lo decía en mi primera intervención, el 19 de agosto amanecíamos con todos los medios en la isla de Gran Canaria. Se trabajó con denuedo, con esfuerzo, con sudor, con lágrimas, y cuando llegó el ocaso, cuando llegó la noche, habíamos pasado de 6.000 hectáreas a 10.000. Es decir, que ni con todos los medios, más de 1.000 personas trabajando en el incendio, se podía contener el avance del mismo. Por eso esa noche, cuando estábamos en la rueda de prensa, decíamos claramente que el incendio nos estaba ganando, que terminaríamos venciéndole, pero que era real y no podíamos esconderlo, que ni con todos los medios operativos, con el gran esfuerzo que se estaba realizando, nos iba ganando terreno de manera amenazante, llegando, avanzando hacia Inagua y hacia los llanos de la Pez. Incluso se utilizaron retardantes con el agua para hacer que el efecto de esas descargas fueran mayores con el objetivo de poder contenerlo. Hubo momentos críticos, pero el 27 de agosto conseguimos declarar controlado el tercer incendio. En este momento no está extinguido y aún tardará tiempo para que podamos declarar como extinguido este tercer incendio. Pero de todos los momentos críticos, el peor, sin duda, fue el de la tarde-noche del 19 de agosto. Esa tarde-noche nos preparamos para lo peor. Tenían que ser desalojados barrios de la zona sur porque justamente cuando beneficiaba la llegada de los alisios por el norte, estos mismos vientos empujaban al incendio a una velocidad inusitada hacia Tazarte, Tazartico, Tunte y La Aldea. Y a todos les llegó el recuerdo del incendio del 2007. Por suerte, esa noche cuando abandonábamos la rueda de prensa, los equipos de extinción recorrieron punto a punto los lugares problemáticos de ese incendio. Y a las 6:20 de la mañana, sin dormir, cuando recibíamos en el chat oficial el último informe verbal, en este caso del responsable esa noche, que era Federico Grillo, diciendo que el incendio no había podido sobrepasar, por suerte, los muros de Inagua, en aquel momento saltaron las lágrimas de alegría. Era la primera vez que las lágrimas eran de alegría, porque hasta entonces habían sido fundamentalmente de congoja, de miedo, en algunos casos de pánico. Los efectos del incendio están ahí. Han desaparecido mamíferos, animales. La suerte es que no ha habido daños personales, heridas menores, y es el gran éxito de este incendio. Ninguna persona ha perdido la vida. 15 viviendas afectadas, 5 en Tejeda, 6 en Galdar, 3 en Artenara, 2 en Valle Seco, 2.000 hectáreas de cultivos afectados, aves diversas, el picapino, el gavilán, el cuervo, daños en el patrimonio público, parque natural de Tamadaba, 30% afectado, el Nubro, el Doramas, el monumento de Montañón Negro en su gran extensión, el paisaje protegido de las cumbres. El daño medioambiental, ya lo decía, es altísimo, es grave, pero la herida, y voy terminando en esta primera intervención, y la cicatriz que ahora empieza a llegarnos, merece que hagamos, que nos centremos en esos pueblos que fueron afectados y sus hombres y mujeres. Nada hay peor que tener que dejar tu casa para no saber cómo vas a encontrarla si puedes finalmente regresar y que la misma haya sido salvada. Por eso yo quiero agradecer, y termino, a todos esos municipios. 30 segundos, un minuto, todos esos municipios que sufrieron el incendio. Artenara, Tejeda, Agaete, Moya, Santa María de Guía, Galdar, San Mateo y Valle Seco sufrieron en sus carnes, en su territorio, la llegada del fuego y parte de sus bellezas fueron aniquiladas por esa voracidad tremenda. Y junto a ellos también vecinos que tuvieron que marcharse de sus casas, de San Bartolomé, de Tirajana y de la aldea. A todos ellos en esta primera intervención, porque culminaré agradeciendo a quienes estuvieron trabajando en su extinción, el agradecimiento como presidente del Gobierno de Canarias. Dije en aquellos días tremendos que terminaríamos venciendo al incendio. Esto se ha logrado y lo mejor que podemos desear es que no tengamos que volver a comparecer, si es posible, para hablar de ningún incendio en Canarias.
Sí. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, abrimos los turnos de los grupos parlamentarios en orden inverso al número de diputados. Comenzaremos, por tanto, por el grupo mixto, que, si lo desean, no sé si se han distribuido el tiempo o va a intervenir estrictamente el señor Curbelo. Casimiro, ¿solo tú? Solo tú. Tiene la palabra el señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente, señoría. Señor presidente del Gobierno, quiero empezar agradeciendo en nombre de mi grupo el que comparezca hoy para hablarnos de los incendios ocurridos el pasado mes en Gran Canaria, de esos terribles incendios que conmovió a la opinión pública canaria durante el mes de agosto, y de todo el operativo, que seguro que nos hablará después, de los medios materiales que se emplearon en las labores de extinción, el control, la extinción, así como los evacuados, daños materiales que se han producido. Pero me va a permitir que empiece primero honrando a los que ya no están, y han sido varios. Recuerdo uno en La Palma, en Gran Canaria, y muchos en La Gomera. Este incendio último de Gran Canaria ha sido terrible, pero afortunadamente no nos ha arrebatado ninguna vida. Yo no sería fiel a la isla de la que vengo, La Gomera, ni a la memoria de las víctimas, si no recordara hoy aquí a los que han perdido sus vidas luchando por salvar los bosques de Canarias y que han intentado escapar de ese fuego que muchas veces nos arrebata la vida. Más de 60 personas han perdido la vida a causa de los incendios en España. Las vidas saben que no se recuperan, las cicatrices del fuego sí. Por tanto, aunque también son profundamente dolorosas, este verano ha sido en Gran Canaria la que ha tenido el alma en vilo a todos los habitantes, no solo de esa isla hermana, sino también de todos los habitantes de Canarias, que hemos vivido con el corazón encogido las enormes dimensiones del siniestro, el 8% de la superficie de la isla de Gran Canaria. Quiero decirle, presidente Torres, que ha estado usted a la altura de lo que cualquier canario esperaba del presidente del Gobierno y del Gobierno de Canarias. Se lo digo de corazón y le diría lo mismo si no estuviera formando parte de un pacto para la gobernabilidad de Canarias. Es de corazón, al César lo que es del César. Ha estado usted donde debía estar, con el protagonismo justo que debía tener, ayudando a los técnicos sin estorbar. A veces la política estorba muchas cosas. Tranquilizando e informando con veracidad a la población y moviendo todos los recursos e influencias que a veces hay que mover para obtener los recursos un poco más rápido. Nunca se había visto en Canarias 18 medios aéreos sobrevolando para extinguir un incendio. Lógicamente aquí hay detrás alguna gestión, porque a veces, por no decir muchas, la victoria contra el fuego depende de la capacidad de reacción de los medios con los que se cuente y de la suerte que tengamos. Pero esta vez, además, tenemos que felicitar a mucha más gente, además del presidente del Gobierno de Canarias, porque el comportamiento de todas las instituciones canarias, cabildos, ayuntamientos, de todos los ayuntamientos, inclusive con la cooperación no solo del Estado, sino de otras comunidades autónomas, el comportamiento de todas las instituciones de la isla y de la oposición, de los distintos grupos parlamentarios. A veces los grupos parlamentarios, cuando ocurre una cosa de estas, somos críticos a hacer más de donde hay un drama, pero hemos sido todos coherentes y hemos mostrado una solidaridad impecable y extraordinaria. Y eso es muy importante, presidente. Usted, señor Torres, ha dado las gracias a todos los líderes de los partidos políticos que le mostraron su apoyo en los peores momentos y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Un pueblo que antes sus peores adversidades expresa la solidaridad y el civismo ciudadano. ¡Qué comportamiento ejemplar! Nunca lo hemos visto. Con un movimiento de más de 10.000 personas desalojadas y más de 600 realojadas, con un civismo y un comportamiento también de la clase política capaz de unir en los momentos verdaderamente difíciles, son la clara demostración de nuestra mayor y mejor fortaleza. La mesa de este Parlamento tomó la decisión de distinguir a quienes se enfrentaron con el monstruoso incendio de Gran Canaria y es una iniciativa que nosotros aplaudimos. Es verdad que los tiempos para la convocatoria de los plenos ordinarios en las corporaciones locales, en este caso la insular, funciona más tarde. Ya lo había previsto el Cabildo de La Gomera. Lo pidió la mesa del Parlamento y también lo anunció el presidente del Gobierno. Es que hay que reconocer a las personas que durante un momento determinado y los colectivos dan sus vidas para defender lo común, lo que es de todo el monte. Por tanto, ese especial reconocimiento a los luchadores es adecuado y es el momento mejor para ello. Por tanto, quiero decir, presidente, que en los incendios y en las catástrofes de esta naturaleza, la coordinación es muy importante, la coordinación para seguir los protocolos. Los incendios que han ocurrido en Canarias y otros lugares de nuestro país han ido perfeccionando los protocolos, han ido mejorando los medios y han ido avanzando en la eficacia final de la extinción cuando tenemos que lamentar un incendio de estas características, que habitualmente llega de forma inesperada y en los peores momentos. Llega en el verano, cuando hay mucho calor, altas temperaturas, escasa humedad y pirómanos por doquier. Por tanto, mi grupo valora mucho la coordinación, el civismo ciudadano y la cooperación institucional. El presidente del Gobierno respondió a algunos de los que hoy han hecho preguntas acerca de los medios. Claro que hay medios en Canarias, han ido mejorándose paulatinamente. Yo soy de los que cree que el CAMOF es un arma para combatir el incendio de forma potente, porque el CAMOF, en las islas occidentales, donde tienen una orografía muy accidentada, el CAMOF es capaz de llegar con una potencia a cualquier conato que se pueda producir en cualquier ámbito de una ladera donde no llega un otro medio aéreo. Por tanto, creo que la cooperación institucional, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, los cabildos, ayuntamientos y los propios medios canarios, son muy importantes. Y también el apoyo ciudadano, porque el apoyo ciudadano en este caso es silencioso. Suele ocurrir cuando hay un incendio, apoyo silencioso en la comprensión y en la cooperación para atender siempre todas aquellas cosas que se plantean desde el ámbito de la coordinación del operativo, que es muy importante. Porque, claro, el presidente del Gobierno es el responsable político y el que coordina y gestiona los medios. Porque hay algunos, yo recuerdo en mi época, que a mí me han pedido no sé cuántas cosas por la responsabilidad del incendio, como si nosotros fuéramos ingenieros. Pero, en fin, tenemos responsabilidad, pero tenemos que estar cada uno en el sitio que corresponda. Por eso, yo creo que la comparecencia de hoy, señor presidente del Gobierno, es una comparecencia oportuna, porque nosotros debemos traslucir, debemos informar a la ciudadanía de cómo ocurren las cosas y tal como ocurren. A veces perdemos más queriendo guardar algo que hablando con transparencia de la realidad de lo que ocurre en el acontecer del día a día y en el hecho de los incendios, que son situaciones dramáticas, con mucha más razón. Por eso, mi grupo valora muy positivamente el que el Gobierno haya pedido el informar a esta Cámara y, lógicamente, seguro, entiendo yo, independientemente de que estemos en el Gobierno o en la oposición, que aquí sí que pido el apoyo de todos para trabajar en el futuro próximo, buscando los mejores medios, buscando los mejores protocolos. Siempre cabe perfeccionar. Yo recuerdo en algunos de los incendios que se han producido en Canarias que no había ningún medio en aquel momento que fuera capaz de coordinar tanto tráfico aéreo en un espacio tan reducido a la vez. Eso fue producto las reflexiones con posterioridad a los incendios que se produjeron en Canarias, porque 18 medios aéreos, que fueron los que en un momento determinado sobrevolaron el espacio aéreo donde tenían lugar los incendios, creo que es muy importante hacerlo. Así que, por esa razón, creo que es importante que haya comparecido, que haya explicado a la ciudadanía todo lo que se sabe del mismo, y a partir de ahora todos hagamos una reflexión conjunta para sumar, para contribuir a definir todas aquellas cosas que pueden mejorar la situación para que en Canarias, que es una comunidad autónoma que vive del turismo y el medio ambiente tiene que ver mucho con la sostenibilidad de nuestros espacios naturales, sea posible construirlo por parte de todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Casimiro. A continuación tiene la palabra, también por espacio de 10 minutos, el portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a los invitados. En primer lugar, darle las gracias por su comparecencia, que creo que era no solo oportuna, como decía el señor Casimiro, sino aparte de eso, imprescindible, necesaria en estos momentos. Desde Sí Podemos Canarias queremos reiterar, en primer lugar, nuestra solidaridad y apoyo a las miles de personas afectadas por los incendios en este verano en Canarias, en Gran Canaria. Las personas, sus bienes, los pequeños negocios de las zonas afectadas que tienen que volver a resurgir de las cenizas como ave fénix, todos ellos esperan que se les preste ayuda de forma urgente. En segundo lugar, queremos manifestar nuestro reconocimiento a todas aquellas personas, técnicos, bomberos, policía local, voluntariado, responsables públicos, que formaron parte de todo el dispositivo y se pusieron al servicio del interés general. Muchas gracias a todas esas personas porque, además, de alguna forma, pues fueron coherentes obedeciendo las órdenes que se les daban de evacuación, etcétera, para no causar mayores trastornos. En tercer lugar, felicitar a todo el equipo que, encabezado por el presidente del Gobierno y conformado por responsables técnicos y responsables políticos, nos mantuvieron bien informados, de manera puntual, veraz, creíble, coordinada y sin contradicciones. Han estado ustedes a la altura de las circunstancias. Por tanto, felicitación. Consideramos un acierto el que cada sector cumpliera su cometido, los expertos que hicieran su trabajo y los responsables públicos el suyo, de manera coordinada y sin interferir unos en las decisiones de los otros. En estos momentos de emergencia es cuando sobresalen los valores de una sociedad como la canaria, que se mostró absolutamente preocupada, solidaria, comprometida con los incendios de Gran Canaria. Del mismo modo que las personas afectadas siguieron esas órdenes de evacuación y el resto de la población se volcó en prestarles ayuda. De los muertos de incendios pasados, esos muertos nos han enseñado a no cometer los mismos errores. Vaya un reconocimiento a todas esas personas que en Canarias han perdido sus vidas con motivos de incendios anteriores y que han posibilitado que en estos momentos no tuviéramos ninguna víctima.
La conmoción social que produce una tragedia de estas características hace que el debate social sea intenso. Las llamas se apagaron, pero al rescoldo de las mismas, el debate social está vivo en estos momentos dentro de la sociedad canaria. Como también lo está la controversia sobre si eran galgos o podencos, siguiendo a nuestro compatriota Iriarte, los que debieran apagar el incendio. Pues esa idoneidad sobre los aparatos aéreos más eficientes, dadas nuestras condiciones orográficas, que las decisiones técnicas las tomen los técnicos, que son los que conocen del asunto suficientemente. En estos momentos hay un auténtico torbellino de ideas, tanto sobre las causas, sobre cómo hacer, qué hacer para prevenir estos desastres en el futuro. Es decir, las redes echan humo. Junto a ese necesario y enriquecedor debate social, ha llegado el momento de realizar una evaluación sosegada de lo que ha pasado. En primer lugar, habrá que revisar, que escudriñar lo que no se ha hecho bien anteriormente. Es decir, hoy hablamos de parabienes, pero cuando se evalúe habrá que hablar de qué es lo que no se ha hecho bien hasta ahora dentro de la sociedad canaria, a través de las instituciones, etcétera, para que estas tragedias, en la medida de lo posible, se puedan evitar. No pueden ser absolutamente inevitables, pero sí debemos poner los medios para ello. Y el objetivo es esclarecer las correcciones oportunas, porque cuando se hace una evaluación y salen a flote, pues de alguna manera los aspectos negativos, es para que al lado de ella pongamos las correcciones oportunas, ya sean en medios, ya sean personal, ya sean estrategias, en protocolos, en qué hacer al día siguiente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, yo creo que también en cualquier tipo de evaluación que se haga sobre un acontecimiento hay que señalar los aciertos, tanto en las previsiones como en el proceso. Y señalar los aciertos se hace también para consolidarlo y para mejorarlo, si eso fuera posible. Y finalmente, la tercera pata que nos falta en cualquier tipo de evaluación, que es qué hacer de cara al futuro. Establecer un plan integral de lucha contra los incendios que contemple desde las fases de prevención, información, procesos de participación y corresponsabilidad, dotación permanente de medios humanos y materiales, pasando por las actuaciones coordinadas cuando ocurren las catástrofes, revisando los protocolos de actuación, contrastando entre técnicos, responsables políticos y ciudadanía los procedimientos más adecuados y prever, una cuestión importantísima, qué hacer desde el día siguiente a la extinción de un incendio, porque normalmente el tiempo apremia. Y ahí, cuando tratemos la comparecencia presentada por el consejero Balbuena, pues ya veremos los planteamientos del qué hacer después de un incendio, porque cuando lleguen las próximas lluvias ya tenemos problemas con los animales y las plantas afectadas, tenemos problemas de resarcimiento de ese mal causado, etcétera, etcétera. El amigo Antonio González Vieite decía recientemente en un artículo, leo textualmente, es interesante constatar que la totalidad de las reflexiones y valoraciones que vienen apareciendo estos días aquí en Canarias encuentran su explicación en los tremendos cambios producidos en las últimas décadas y que han afectado sobre todo al sector primario y han forzado la despoblación de la cumbre y las medianías. Y nos añade una cuestión que dice, solo un dato para darnos cuenta de tamaña mutación en estos últimos 50 años. Hace 60 años, la población activa canaria en el sector primario era superior al 54%. En la actualidad, y desde hace ya bastantes años, esa población activa en el sector canario está anclada en torno al 2,5%. Es decir, entonces, no podemos trasladar soluciones de hace 60 años ni pensar que lo que hay que hacer son las soluciones de hace 60 años a la situación actual de nuestra sociedad. Y añadía Vieites en ese artículo, la situación actual, como todos sabemos, está a años luz. Y la cuestión ahora es si será posible retornar a la vieja situación o, por ser esta inimaginable, tratar de buscar y encontrar otra forma de cuidar y atender los bienes públicos de medianías y cumbres. Está claro que tenemos que buscar soluciones para el aquí y el ahora. No nos valen las soluciones del pasado. Pero sí podemos aprender también de la sabiduría acumulada por nuestra gente, que ha vivido y ha transitado por esos montes, que ha tenido contacto con la naturaleza, que ha hecho aprovechamiento, etcétera, etcétera, para aprender también de esa sabiduría acumulada popular. Está claro que hay que buscar esas soluciones y esto nos llevará a hablar seguramente de nuestro modelo productivo, de nuestros hábitos de uso y consumo, de revisar el modelo de sociedad que hemos creado, de establecer las modificaciones necesarias y tener claros los objetivos a largo plazo de lo que queremos sean las próximas generaciones, nosotros somos conscientes de que pensar y planificar más allá de una legislatura no suele ser frecuente en la política canaria. Es decir, todos estamos metidos en el cortoplacismo. Por tanto, tenemos que empeñarnos en que pensar, soñar y planificar cómo queremos que sea la Canaria de 2050, lo tenemos que hacer y ponernos a ello. Y en esa línea tenemos que ir construyendo, y tomo ahí prestado también del artículo de Vieites su propuesta, de un plan para una sociedad de los cuidados comunes, que atienda, entre otros aspectos y en el caso que nos concierne, a cuidar y atender nuestro patrimonio natural, nuestros bienes públicos de las masas forestales, el aprovechamiento de las mismas, la formación y contratación de profesionales, la adquisición de medios suficientes, recuperar los caminos reales, senderos y veredas para caminantes, promocionar la agricultura y la ganadería, establecer, como no, la tasa ecológica, incorporar a todos los entes económicos sociales a estos compromisos para avanzar en una economía circular real. La demanda de participación ciudadana es un valor importante y nosotros desde nuestro grupo le damos mucha importancia a esa participación ciudadana. Consideramos que ni los técnicos ni los políticos, ninguno de los dos grupos en solitario, tienen la capacidad suficiente para realizar todas estas cuestiones. Porque la participación ciudadana implica también corresponsabilidad. En la medida en que tú participes, te sientes corresponsable. Si eres parte del problema, también tienes que ser parte de la solución. Por tanto, que la ciudadanía organizada se preocupe por la cosa pública es un importante paso para avanzar como sociedad en esa corresponsabilidad. Tenemos, por tanto, que propiciar la escucha activa de las propuestas de la ciudadanía. Y termino diciendo aquello de prevención, prevención y prevención. Y esto conlleva políticas transversales, procesos educativos, procesos de participación ciudadana, adquisición y cumplimiento de compromisos por parte de los responsables públicos, seguimiento y evaluación de los mismos. Tenemos, por tanto, una oportunidad para mejorar y planificar nuestro futuro, y yo estoy convencido, y nuestro grupo de Sí Podemos Canarias está convencido, de que no la...
Muchísimas gracias, señor Marrero. A continuación, también por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra, en este caso, señor Campos, en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señor presidente. Está claro que hemos vivido, probablemente, una de las peores tragedias medioambientales que la isla de Gran Canaria recuerde, al menos, en las últimas décadas. Artenara, Cazadores, Valle Seco, llevan el nombre triste, desgraciado, de un hecho que ha afectado profundamente no solamente a la isla de Gran Canaria, al conjunto de Canarias, pero que afectó también a otros muchos municipios. A Gaete, Galdar, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, La Vega de San Mateo. En definitiva, algo que afectó a Gran Canaria, como decía con anterioridad, a toda Canaria y que trascendió incluso a nivel estatal y a nivel internacional. Pero ese hecho, yo creo que hay que situarlo como una enorme oportunidad para afrontar, lo decíamos con anterioridad en la pregunta que le hacíamos al presidente, uno de los grandes retos que la humanidad se tiene que enfrentar en las próximas décadas, como es el cambio climático. Pero antes de ello, sí que me gustaría felicitar, sinceramente, señor presidente, entre otras cuestiones, su acción y la de todo su equipo. Primero, porque no haya habido ni una sola víctima. Y yo creo que esto es muy relevante. No le damos la importancia debida y en ocasiones en ese incendio de redes que también se produce, ese cuestionamiento constante, lo hemos vivido ahora y lo hemos vivido en otros incendios anteriores, donde todo el mundo es experto y cuestiona el que se desalojen pueblos enteros, en el que si yo me hubiera quedado en mi casa podría haber hecho algo. En definitiva, todas esas cuestiones que desde el buen hacer, probablemente nosotros en su lugar, intentaríamos hacer lo mismo. Pero hemos aprendido, lo decía Casimiro Curbelo y lo decía también el portavoz de Podemos, Manuel Marrero, hemos en Canarias asistido a episodios tremendamente luctuosos, tremendamente duros. Yo creo que el más grave de todo, el que sucedió en La Gomera, pero también no hace mucho tiempo en la isla, recientemente en la isla de Gran Canaria. Cada vez que fallece alguien en un incendio, da igual lo bien que lo hayas hecho, da igual todo el operativo que hayas puesto en marcha, da igual que finalmente hayas podido contener ese incendio, la sensación es que algo falló. Por tanto, felicitar porque no haya habido ni una sola víctima humana. Y sobre todo también felicitar por la enorme transparencia informativa. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de este incendio. No digo que con anterioridad no existiera esa transparencia, pero creo que hemos entrado en una dimensión diferente, en una dimensión que yo creo que todo el mundo ha aplaudido. Porque estoy convencido de que cuando dejamos eso en manos de los expertos, de los que de verdad controlan el día a día y pueden hacer frente a una pregunta comprometida en un momento delicado, todos ganamos. Porque vivimos en una sociedad madura que es capaz de aguantar y de soportar la verdad, por muy dura que sea la verdad. Y eso lo vivimos en los días que duró el incendio. Planteamientos tremendamente duros, pero que fueron aplaudidos. Pero felicitarle, porque esa decisión, señor presidente, de que hablaran los expertos, es una decisión política. Y en ese sentido, también, creo que merece la felicitación. Por la colaboración y la coordinación de todas las instituciones, evidentemente el Gobierno, el Estado, el Cabildo de Gran Canaria, todos los cabildos que se sumaron aportando los recursos que tenían y, por supuesto, todos y cada uno de los municipios. Quiero felicitar también de manera expresa, hablamos de la colaboración institucional, pero quiero felicitar de manera expresa a todos los representantes de todos los partidos políticos en Canarias, porque creo que estuvieron a una altura excepcional. Tiempo habrá para el debate, tiempo habrá para discutir algunas cuestiones, pero en el momento del incendio, en el momento decisivo, en el momento de estar juntos, todos y todas estuvimos juntos. Por tanto, hacer extensivo también esa felicitación, en este caso, a los portavoces que aquí se encuentran y a los máximos dirigentes de todas las organizaciones políticas en Canarias. Quiero agradecer también, señor presidente, que convocara a los portavoces de este Parlamento para dar cuenta. Dentro de esa transparencia informativa, creo que fue un buen gesto, y por comprometerse, y hoy se hace realidad, a esta comparecencia a petición propia a dar cuenta de lo que sucedió en el incendio y qué medidas se están tomando. Quiero felicitar también, obviamente, a todos los cuerpos de seguridad y emergencias que participaron en el operativo de una manera absolutamente excepcional. Mi máxima consideración y respeto a los verdaderos protagonistas en la acción de extinción del incendio, esos profesionales que en muchas ocasiones no están, pero cuando los necesitamos nos alegramos, y creo que esta ha sido una demostración de que contamos con excepcionales profesionales. Pero me van a permitir, sinceramente, que la consideración de héroe me la reserve para la población que vive en esos municipios, en nuestros campos, en nuestra cumbre, a los que siguen manteniendo vivo nuestro sector primario, porque creo que ellos de verdad son los auténticos héroes y sobre los que tenemos que tomar muchas medidas para seguir fomentando que se mantengan en esos espacios, que sigan viviendo en esos lugares maravillosos de nuestra tierra, pero que no siempre cuentan con todas las ventajas necesarias, con todas las facilidades necesarias para mantenerse allí, en un proyecto vital, en un proyecto familiar, ni que decir tiene en muchas ocasiones los representantes de nuestro sector primario. Pero más allá de los agradecimientos y felicitaciones, creo que hoy toca también hablar de lo que tenemos que hacer a partir de ya. Tenemos que empezar desde hoy, desde el día siguiente en que finalizó el incendio, a implantar medidas que ahonden, en primer lugar, en la prevención. Tenemos que mejorar mucho en la prevención. Tenemos que innovar en prevención, porque estamos en un tiempo nuevo y los retos a los que nos enfrentamos, por tanto, deben abordarse con nuevas medidas. Una anécdota, la comentaba en la reunión que teníamos con el presidente. En medio del incendio alguien me decía que teníamos que hacer menos caso a los expertos, a los ecologistas, y hacer mucho más caso a nuestros abuelos, a nuestros padres, que eran los auténticos sabios, ni lo uno ni lo otro. Máxima consideración y respeto a los profesionales, a la gente que está preparada. Y es verdad también, tenemos que mirar hacia atrás. Pero no podemos olvidar algo, lo que mi padre y mi abuelo decía. Estaba cargado de razón, pero mi padre y mi abuelo se mantuvieron en el campo. Yo no lo hice. Nuestros padres y nuestros abuelos estaban en los campos, estaban a pie de surco, tenían sus cabras o lo que fuera. Ninguno de nosotros lo hacemos. Por tanto, aquellas medidas que eran válidas hace 40 años, evidentemente algunas se podrán adaptar a nuestra realidad, pero dejan de tener algo de sentido en la medida en que nuestra sociedad ahora es distinta. Por tanto, las medidas de prevención de aquel momento también requieren que sean adaptadas a nuestra realidad. Yo creo que la declaración del estado de emergencia climática, con todo lo que conlleva, es una decisión acertada y valiente. En definitiva, creo que es abordar, a partir de ahí, obviamente el alcance es mucho mayor en lo económico, en lo social, pero no olvidemos que el cambio climático, lo decía con anterioridad, no ha estado detrás del incendio. En ocasiones la negligencia se está investigando, en el caso del último incendio, la causa concreta, pero sí el impacto enorme, distinto, cada vez más potente, que cada incendio a partir de ahora va a tener. Lo decía también antes, cada vez lloverá menos, desgraciadamente, cada vez hará más calor y cada vez el calor durará mucho más tiempo. Por tanto, el cambio climático sí que tiene una consonancia, una consecuencia directa con la virulencia a la que nos vamos a enfrentar a los incendios forestales. Esa declaración yo creo que es absolutamente necesaria, imprescindible. También me preocupa qué medidas debemos tomar con la gente, como decía, con anterioridad que viven en nuestro campo, se dediquen o no al sector primario, medidas de apoyo de las instituciones que hagan no solamente atractivo, sino más fácil su permanencia en esos espacios. Y también, de forma absolutamente transversal, en todas y cada una de las consejerías, en todas y cada una de las concejalías de hasta el último ayuntamiento, tenemos que tomar medidas para facilitar esa vida. La sociedad también es necesario que participe en este proceso, a través de la participación directa, pero también contribuyendo con muchas medidas que a veces no necesita ni del cambio climático, ni de la decisión de Donald Trump, ni de Angela Merkel, ni de Ángel Víctor Torres. Decisiones propias de apostar por nuestro campo, de apostar por nuestros productos. Eso sí que depende exclusivamente de todos y cada uno de nosotros. Y con esa pequeña acción, son pequeños pasos que podemos contribuir a mejorar el que nuestra gente permanezca en nuestros campos. Las preguntas, señor presidente, por las medidas a tomar por la erosión, para evitar la erosión del suelo en los próximos meses, absolutamente relevante, por las medidas de reforestación y actuación, en coordinación con otras administraciones, fundamental, y en esto sí me gustaría que fuera concreto, las medidas y las ayudas del Gobierno de Canarias, por supuesto pedirle la máxima agilización en la tramitación de dichas ayudas. Y quiero terminar con una reflexión. Yo soy un optimista compulsivo, así me va en la vida, pero siempre intento buscarle aspectos positivos hasta la mayor de las desgracias. Y quiero quedarme con la enorme ola de solidaridad como pueblo que hemos vivido a través de este incendio. Yo creo que siempre que hay un incendio en Canarias, pero lo que hemos vivido en las últimas fechas yo creo que ha sido muy relevante. Que el Club Deportivo Tenerife sacara una camiseta como la que sacó, yo creo que es un paso adelante. Pero más allá de la anécdota, muchísimas gracias a todo el pueblo canario.
Muchísimas gracias, señor Campos. Tiene ahora la palabra, también por turno de 10 minutos, la portavoz del Grupo Popular, Maestra de Navarro, por favor.
No, yo esto no lo quiero. ¿Me pueden quitar esto? Es que no lo he pedido. No me siento cómoda. No, ella se aleja mucho.
Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, señorías, como es de todos conocidos, Gran Canaria sufrió diversos incendios el pasado mes de agosto, siendo uno de ellos especialmente grave, el del día 17 que se inició en Valle Seco y en el que sufrieron importantes daños 10 municipios de dicha isla, viéndose afectada también la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y los espacios naturales del Parque Rural del Nublo, el Parque Natural de Tamadaba y el Paisaje Protegido de las Cumbres. Los datos son de todo de sobra conocidos y se han reseñado hoy aquí por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Pero esta terrible tragedia tuvo una respuesta como pocas veces se ha visto en Canarias. Funcionarios de bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, policías locales, policía canaria, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y de diferentes organizaciones y colectivos trabajaron hasta la extenuación y se jugaron literalmente la vida por nuestra tierra y por los vecinos de la isla. Y junto a todos ellos, unos 400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencia de las Fuerzas Armadas Españolas, la UME. Por cierto, me pregunto, ¿qué hubiera sido de Gran Canaria si se hubiera eliminado la presencia permanente del Ejército Español en Canarias, tal y como sus señorías de Podemos propusieron en el Congreso de los Diputados en el 2016 y públicamente aquí en Canarias el pasado año? Es una pregunta que en aquel momento me hice. Decía que voluntarios y profesionales dieron lo mejor de sí mismos luchando desdonadamente contra el fuego, desde el suelo como desde el aire. Y la solidaridad del pueblo canario fue absolutamente ejemplar. Desde la solidaridad de muchísimas empresas que donaron alimentos para los evacuados, las cadenas humanas que se encargaron de repartirlos, hasta las instituciones que les procuraron cobijo y atención continua. Desde la generosidad de un montón de vecinos que se dieron su finca para acoger a las cabezas de ganado y demás animales víctimas del incendio, dándoles de beber y comer, hasta la colaboración de asociaciones animalistas y la asistencia veterinaria perfectamente organizada por el Colegio de Veterinarios de Las Palmas. Dotaciones solidarias en el mundo del deporte de todas las islas a la apertura de cuentas con aportaciones económicas en determinadas entidades financieras y la acogida, consuelo y cariño dado por la población a quienes destrozados pensaban angustiados que podían estar perdiendo todo bajo las llamas. Toda Canarias fue Gran Canaria y no es un tópico, sino una clamorosa realidad. Y también toda España fue Gran Canaria, volviendo a demostrarse la solidaridad del gran país en el que vivimos y del que nos sentimos muy orgullosos de formar parte. Por eso, desde el Grupo Popular de esta Cámara, recogiendo el sentir de todo el Partido Popular de Canarias, queremos agradecer a todos, profesionales, voluntarios, ciudadanos, medios de comunicación e instituciones, el ejemplo que han dado. Pero ahora, señorías, es el momento de que las administraciones estén a la altura del sufrimiento de nuestra gente. Es el momento de la política eficiente. El Partido Popular ha presentado ya, en tal sentido, una moción en el Senado y una proposición no de ley en el Congreso, proponiendo medidas urgentes de ayudas para los afectados. Desde el Partido Popular de Canarias hemos recorrido los lugares dañados y escuchado las demandas de los vecinos de las zonas quemadas. Y también nos hemos reunido con los alcaldes de los municipios afectados, sin distinción de color político, como es natural. Y las familias y los ayuntamientos tienen claro qué es lo que necesitan, y lo necesitan con urgencia. Debemos ayudar económicamente a los que han perdido su vivienda habitual o sus enseres, y a quienes hayan realizado prestaciones personales o aportado sus bienes durante la emergencia para prevenir o paliar sus efectos. Debemos ayudar también a los establecimientos de las zonas afectadas para que puedan recuperar su actividad económica y tener especial sensibilidad ante los daños que hayan afectado al sector primario, tanto en las producciones agrícolas como en las ganaderas. Y aquellas empresas que hayan visto mermada su actividad económica, consideramos desde el Grupo Popular que deben de poder contar con préstamos preferentes del Instituto de Crédito Oficial. Por supuesto, tal y como prevé la Ley 17 del 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, todas las ayudas personales deben quedar exentas del IRPF para evitar sorpresas en la declaración de la renta de los afectados. Pero estas acciones, siendo importantes, no son suficientes. El Gobierno de España debe agradecer a los ayuntamientos y al Cabildo Insular su esfuerzo, subvencionando la reposición de todas las infraestructuras dañadas y reparando la red viaria. Pero ojo, no con proyectos cofinanciados por las entidades locales, sino mediante partidas económicas que cubran íntegramente las obras. Además, los ayuntamientos deben de ser reembolsados por los gastos que hayan tenido que afrontar en los momentos de la crisis, con ocasión de actuaciones inaplazables, y ser compensados por los tributos que a partir de ahora pueden dejar de percibir. Miren, señorías, para que se hagan una idea, un ayuntamiento como el de Agaete difícilmente puede afrontar en solitario los 400.000 euros en daños que ha sufrido su municipio. Además, dicha ley del Sistema Nacional de Protección Civil también prevé un amplio paquete de ayudas en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, exenciones y reducciones de impuestos y tasas, que igualmente deben articularse urgentemente. Señorías, señor presidente del Gobierno, los poderes públicos no pueden permitirse aplicar una solidaridad de boquilla o parcial. El reconocimiento al sufrimiento pasado debe ser económicamente paliado de forma suficiente e inmediata. Pero si importante es una actuación económica eficaz y competente de la Administración con los afectados, no menos fundamental es la labor de prevención que tendremos que establecer y poner en marcha de aquí en adelante. Señorías, muchos de los incendios tienen un componente de intencionalidad. El Código Penal prevé penas muy importantes para quienes causen deliberadamente o lo causen deliberadamente. Pero a pesar de ello, se siguen causando. Nuestro partido, el Partido Popular, ha propuesto en las Cortes Generales la ampliación de la prisión permanente revisable para quienes provoquen deliberadamente incendios forestales, con el resultado de al menos 2 fallecidos. Por otro lado, es también fundamental, y la experiencia sufrida nos lo ha demostrado, el de poder disponer siempre en las islas de los mejores equipamientos técnicos posibles para luchar contra el fuego. Hidroaviones, helicópteros, CAMOF o una combinación de ambos recursos son elementos, señor presidente, que los profesionales deberán valorar adecuadamente antes de proponer al Ejecutivo una solicitud concreta, pero que en todo caso deberemos tener en nuestras islas para poder combatir los futuros incendios con la máxima rapidez y eficacia. Pero, señorías, los incendios se apagan en invierno, ya que la principal medida de prevención y lucha contra los incendios forestales son los tratamientos silvícolas y la ordenación del combustible vegetal aligerando la masa forestal. Miren, la pinocha que arde en los incendios la usaban nuestros abuelos como embalajes de plátanos o camas para el ganado. Muchos canarios vivían del monte en aquella época. Era una vida ciertamente dura. Pero aunque la retirada de la pinocha está autorizada, todo ha cambiado con el abandono del mundo rural. Se demanda leña buena, pero no la que tiene poco o bajo poder calorífico. Por eso la ordenación del monte es fundamental para garantizar el buen estado de la masa forestal. Los árboles, como todo ser vivo, se mueren y esa madera es gasolina para las llamas. Por lo tanto, hay que ordenar el monte, evitando que los árboles se mueran en pie, porque además de ser un foco potencial de enfermedades y plagas, son un riesgo para los incendios forestales. Desde un punto de vista silvícola, el monte ofrece 3 usos principales: el protector, el productor y el recreativo. Pero su rol protector está en desuso, porque la importación de madera es más barata que su producción en las islas. Nuestros montes no pueden seguir abandonados, con zonas donde el combustible se acumula por encima de las rodillas. En consecuencia, y con esto voy terminando, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, propondrá 6 medidas preventivas. En primer lugar, es preciso ordenar el combustible, porque, como les indiqué antes, los tratamientos silvícolas son imprescindibles. Señor presidente, ¿cuánto han invertido los cabildos de las islas con superficie forestal en estos tratamientos durante los últimos años? ¿Cuánto tiene previsto invertir el Gobierno de Canarias en el 2020? En segundo lugar, el estado de las pistas forestales deja mucho que desear. Muchas están intransitables y hay que actuar en ellas cada cierto tiempo, como mínimo una vez al año, para atenderlas y tenerlas disponibles y practicables en caso de incendios forestales. Como tercera medida, debemos mantener los cortafuegos existentes en condiciones óptimas, puesto que son elementos imprescindibles una vez iniciado el incendio.
Un minuto más, señor.
En cuarto lugar, los fondos nacionales del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación deben distribuirse con criterios técnicos. En quinto lugar, a los cabildos no les debe temblar el pulso cuando tenga que precintar las zonas recreativas en los casos de riesgo alto. Pero, señorías, ¿qué va a pasar este invierno en Gran Canaria cuando empiece a llover? Al no existir cobertura vegetal y, por tanto, ese colchón en las zonas quemadas del monte, nada detendrá cada gota del agua, por lo que es posible que, por el efecto de la pendiente, este suelo se pierda y se produzcan daños importantes en las infraestructuras. Por tal motivo, y como última medida, se debe fomentar la restauración hidrológico-forestal, de manera urgente y con una doble actuación. Hay mucho trabajo por hacer y hay que hacerlo rápido, señor presidente. Y nosotros instamos a esta Cámara, al Gobierno y a los cabildos y al Ayuntamiento que a través del consenso nos pongamos a trabajar de inmediato, cada uno desde sus responsabilidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Tiene a continuación la palabra, también por tiempo de 10 minutos, en este caso el portavoz del Grupo Nacionalista, don Pablo Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno de Canarias. Como ya se ha dicho, el pasado mes de agosto sufrimos en Gran Canaria 3 importantes incendios. El primero de ellos en Artenara, supuestamente originado por una grave negligencia. Simultáneamente, otro en Cazadores, en la cumbre de Telde, y el último, y el más grave, un voraz incendio originado en Valle Seco, concretamente en el barranco del Crespo. Por supuesto, hoy no toca entrar a opinar o valorar sobre la causa que originó este último gran incendio forestal. Sería, desde luego, una temeridad, teniendo en cuenta que actualmente se está en plena investigación por parte de la Guardia Civil. Una vez esté resuelto esta investigación, ya habrá tiempo de hacer algunas cuestiones al respecto. En definitiva, alrededor de 10.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales de este agosto en la isla de Gran Canaria, afectando de manera considerable este último al Parque Natural de Tamadaba, pulmón de la isla Redonda. Ante este desolador panorama, hay cuestiones que desde nuestro grupo queremos destacar. En primer lugar, hay que valorar de manera importante que, a pesar de la inmensidad del incendio, que a pesar del número de hectáreas afectadas, que a pesar del número de importantes viviendas dispersas que tienen nuestras medianías y cumbres, a pesar de todo ello, no hay que lamentar ninguna víctima humana. Desde luego, hay que felicitarse por ello. Hubiese sido un incendio totalmente distinto si hubiésemos tenido que lamentar alguna víctima. En segundo lugar, que Canarias en estas últimas décadas se ha dotado de unos equipos profesionales en la lucha contra los incendios enormemente cualificados, reconocidos incluso fuera de nuestras fronteras, que han vuelto a demostrar una enorme capacidad de coordinación con todos los equipos implicados, más de 1.000 personas, incluidos muchísimos voluntarios que hay que destacar especialmente. Todos ellos empeñados en la lucha contra el incendio, empeñados en controlar un incendio de enorme magnitud y jugándose literalmente la vida en ello. También reconocer, es justo reconocer, los esfuerzos realizados por el Gobierno de Canarias en los últimos años, creando el equipo de intervención y refuerzo contra incendios, el EIRIF, que ha quedado acreditado su enorme eficacia, así como mejorando todos los protocolos. En tercer lugar, es digno de destacar la enorme solidaridad de todo el pueblo canario. Ante la enorme adversidad, volvemos a demostrar ser un pueblo unido y entregado. Son miles las muestras solidarias de personas anónimas que prestaron una cama, ropa o comida a los miles de desalojados afectados por el incendio. Creo que también es justo reconocerlo públicamente. Y por último, desde nuestro grupo parlamentario queremos señalar el inmenso trabajo informativo realizado por la Televisión Pública Canaria. Muchísimas horas de retransmisión realizadas por los profesionales de la tele, que nos permitieron a todos poder estar informados casi en directo. Este servicio público es la razón de ser de una televisión pública como la nuestra, que siempre nosotros hemos defendido y defenderemos. Pero todo lo anterior, consideraciones absolutamente necesarias, no nos pueden hacer perder la vista de otras cuestiones que requieren respuesta y hojas de ruta clara, en el objetivo de sumar y contribuir. Entre 2005 y 2015, Según los datos más actualizados del ISTAC, hemos sufrido 1.258 incendios, el 42% de ellos en la isla de Gran Canaria, es decir, casi 600 incendios forestales, casi 19.500 hectáreas afectadas en ese periodo en la isla. A esto hay que sumar al menos los 2.800 hectáreas del incendio 2017 en San Mateo y estos últimos incendios de agosto de este año. En definitiva, estamos viviendo una época en donde padecemos mayor número de incendios forestales, en donde cada incendio tiene un comportamiento más voraz y donde las medidas preventivas de mitad del siglo pasado ya no funcionan. Entre otras cosas porque nuestras medianías, nuestras cumbres, nuestro campo ya no es el que era, ni tiene la población que tenía e incluso oficios que se desarrollaban en esa época tampoco se ejercen ahora. Es decir, no nos vale tan solo con lanzar una mirada nostálgica a otros tiempos, sino que hay que tratar de buscar nuevas fórmulas y medidas de prevención adaptadas a nuestro entorno, a nuestra realidad, a la crisis climática que sufre el planeta y a los tiempos actuales que vivimos. Por supuesto, como se ha dicho, aprovechando el conocimiento derivado de la experiencia. Y es por ello que, más allá de declaraciones bien intencionadas, nuestro grupo espera una hoja de ruta clara, con medidas concretas, no tan solo para recuperar los daños materiales afectados por los incendios de Gran Canaria, sino para trabajar en la línea de apoyar con las administraciones competentes, los cabildos insulares, la necesaria labor de prevención adaptada a estos tiempos. Medidas concretas. Medidas que, por otro lado, también deben de ir dirigidas a incentivar y ayudar al sector primario, a facilitar el relevo generacional en el sector y promover el consumo de productos locales, así como acciones dirigidas a seguir educando en una mayor concienciación medioambiental. Estoy convencido que las generaciones futuras tienen una enorme conciencia de nuestro medio ambiente, pero debemos continuar en esta importante labor. También nos gustaría saber si existe alguna argumentación, señor presidente, por su parte, para explicar por qué el 42% de los incendios de Canarias de la última década se han producido en la isla de Gran Canaria, o por qué en Tenerife, con más masa forestal, se produce la mitad de los incendios que en Gran Canaria. Al igual que nos gustaría saber si ya tiene una respuesta de los ministerios competentes a la petición de más medios aéreos con presencia en Canarias. Esto no es nuevo. Le advierto, en el pasado, con gobiernos de España, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, han existido peticiones, a veces sin respuesta, de más medios aéreos. No entramos si CAMOF o hidroaviones, porque eso es un debate técnico que parece que está más o menos claro. Al final, lo realmente importante es que existan a disposición los medios más eficaces en Canarias para luchar contra los incendios. Por otro lado, señor presidente, se han anunciado ayudas por parte de algunas administraciones. Nos preguntamos si existe la posibilidad de centralizar esa información para que las personas y entidades afectadas tengan una información más transparente y clara sobre las ayudas a las que pueden acogerse. Todo esto es importante porque, desgraciadamente, hay ejemplos de enorme frustración por parte de afectados en incendios que, por una razón u otra, finalmente no han podido acogerse a ellos. Por ejemplo, recordarán algunos afectados del gran incendio de 2007 en Gran Canaria que hasta hace poco seguían reclamando alguna ayuda. En este sentido, también nos gustaría saber si existe ya previsión de cuándo irán las ayudas o la financiación para las ayudas al Consejo de Ministros del Gobierno del Estado. Entendemos que, aunque esté en funciones, esa potestad la siguen teniendo, entre otras cosas porque recientemente han ido otros incendios forestales en la península a Consejo de Ministros. También nos gustaría saber cuándo están previstas las acciones necesarias. Esto es realmente importante para evitar las escorrentías que se pueden producir con las primeras lluvias del otoño-invierno en Gran Canaria, dada precisamente la erosión producida o provocada por los incendios. Es una tarea urgente y necesaria, en donde también ya en anteriores ocasiones se ha actuado de manera urgente a través de la empresa pública Gesplan. En conclusión, lo que nos preocupa ahora, señor presidente, son las medidas concretas para prevenir este tipo de incendios. o al menos para evitar que tengan esta envergadura y enorme afección, las medidas para incentivar al sector primario y al producto local, que entendemos que ayudará también a las tareas de prevención, y las medidas para que las ayudas lleguen a todos los afectados susceptibles de las mismas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene a continuación la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Naira Alemán, por también tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, presidente del Gobierno de Canarias, señoras consejeras, señores consejeros, diputados y diputadas. Mi grupo habla en esta comparecencia a petición suya y en el último turno, por lo que puede que a esta altura de la comparecencia se haya dicho ya todo, porque cuando la labor del Gobierno es tan prolija, en lo que a información se refiere, pocas cuestiones quedan ya por despejar, por lo que seguramente ni agotaré el tiempo asignado a mi intervención. Además, estamos de acuerdo en gran parte de lo que se ha dicho aquí por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, quiero agradecerle esta iniciativa y, en segundo lugar, he de decirle que nos sentimos tremendamente orgullosos del presidente del Gobierno de Canarias, de usted, señor Torres. Usted nos convocó el pasado 23 de agosto a todos los portavoces en la sede de la Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, para explicarnos, junto al consejero de Justicia y Seguridad, don Julio Pérez, cómo había transcurrido el incendio, con todo lujo de detalle. Le agradecemos que hoy lo haga aquí, como en aquella ocasión, como hizo en cada rueda de prensa, cada día, llamando a cada cosa por su nombre, con total transparencia. Si había llamas de 50 metros, se decía que había llamas de 50 metros. Viendo además la preocupación en su cara o el alivio cuando el incendio comenzaba a estar controlado. Los técnicos, además, siendo exquisitos en la información y comprometidos con su Gobierno, jugándose la vida en ocasiones para dar una información en el propio terreno y poder reaccionar de la mejor manera. Todo el mundo me ha comentado que vaya manera de comenzar un mandato. Y así, es cierto, ha sido duro. Pero el gran éxito de toda esta desgracia, sin duda, ha sido que no ha habido ni una sola víctima mortal. Si hubiese sido así, el ánimo y el talante hoy serían otros. Hay que recordar que ha sido el incendio de más importancia en este verano en España. Es cierto que se han quemado 10.500 hectáreas. Es también cierto que se han quemado viviendas repletas de sueños, de trabajo, de recuerdos, de ilusiones, pero estoy segura que todo, en menor o mayor medida, va a ser recuperable. El 20 de agosto yo venía a Santa Cruz en el barco de Agaete. Eran las 7 de la mañana y se veía el Pinar de Tamadaba encendido y el risco dantesco, completamente dantesco. Un incendio que afectaba a 10 municipios de la isla de Gran Canaria, casi todos del norte, de nuestro norte. 10.000 personas desalojadas. Era increíble, pero no por majestuoso, sino porque era increíble que eso estuviese sucediendo. Había preocupación y miedo, pero también había muchísima solidaridad. La isla fue piña, el fuego propició que el archipiélago fuera uno y nos demostró que hay mucha gente buena que quiere al prójimo y, sobre todo, que adora su tierra. Mañana hará 35 años del incendio de La Gomera. 20 víctimas mortales, entre las que se encontraba nuestro compañero Paco Afonso, pero otras 19 vidas igual de importantes que aquellas. Muchas menos hectáreas quemadas, 900 hectáreas quemadas, muchas menos que en el incendio de Gran Canaria. Pero es verdad que el fuego en aquella ocasión se comportó de manera impredecible, como también sucedió en el incendio de agosto en Gran Canaria. De aquel incendio se aprendió. Aquella desgracia supuso, sin duda alguna, un antes y un después en los dispositivos de extinción de los incendios de Canarias. Y con este incendio debemos hacer la misma reflexión. Somos conscientes de que el modelo económico cambió, que son muy pocos los que se dedican a la agricultura y a la ganadería en nuestra isla y que sin duda eran colaboradores necesarios en la sostenibilidad de nuestra tierra. Lo decía usted hace un momento respondiendo a las preguntas, la revolución industrial mal digerida y mal dirigida. Es el 5 agosto consecutivo en España con las temperaturas más altas de lo normal. Nadie puede dudar que algo está pasando y se llama cambio climático. La sostenibilidad es un eje fundamental en su gobierno, señor Torres. Lo anunciaba en sus medidas en campaña electoral. Ha quedado patente ese compromiso en los nombramientos de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, y deberá hacerse efectivo en las acciones que de manera inmediata debe ejecutar su gobierno. Debemos mirar hacia adelante, afrontar el cambio climático, como digo, concienciar a la ciudadanía y hacer mucha, pero mucha, pedagogía. Que nosotros seamos una de las fuerzas que apoya al Gobierno de Canarias no va a ser óbice para que entendamos que hay cosas que debemos mejorar, métodos y medios de prevención que debemos actualizar desde ya. Sé que el Gobierno está aplicado en esta empresa concreta y no podemos olvidarnos de aquellas personas que han perdido su casa, su ganado o los pastos donde estos se alimentaban. Esas ayudas deberán ser urgentes, la restauración de las instalaciones que han quedado dañadas o destruidas. Todo eso tiene que ejecutarse de manera urgente. Y a su vez, aprovecho y hago un llamamiento para consumir ahora más, si cabe, productos kilómetro cero o, como lo denominamos nosotros, productos del país. Señorías, no creo que sea el momento de reproche. Si unos quieren o no a los militares en Canarias, si unos decían que la UME creada por Zapatero era un capricho faraónico o un instrumento inventado, creo que es el momento de mirar hacia adelante, porque lo demás, sin duda, nos va a llevar a la melancolía. Quisiera, en nombre propio, como Gran Canaria, como ciudadana de este archipiélago, y en nombre de mi grupo, agradecer, además con un nudo en la garganta, a todos y todas aquellas personas que, de manera abnegada, sin descanso, lograron que lo que pudo haber sido una catástrofe, no solo ambiental, sino humana, quedara en 10.500 hectáreas calcinadas, extensión que nos parte el corazón, pero que sin duda alguna nos resigna. Señor Torres, aunque el principio de su mandato haya sido duro, también se lleva el reconocimiento de todo un pueblo y puede haber constatado que la gente confía en usted aún más ahora que hace unos meses. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Nair Alemán. Para concluir esta comparecencia, la hacemos con un último turno de que cierra el Gobierno. Tiene la palabra el señor presidente.
Muchas gracias, presidente del Parlamento. Y comienzo mi segunda intervención agradeciendo a todos los portavoces sus palabras. Les escuchaba cuando se afirmaba que hay que recuperar el campo, y es verdad. Hace 4 décadas, más de 200.000 personas vivían en el campo. Antes lo decía el portavoz de Nueva Canarias. Hoy apenas son 20 y pico mil. Cuando hablamos de recuperar el campo, me viene a la memoria el 19 de agosto a las 10:30 de la mañana. Quizás puedan en casa conseguir recuperar aquella rueda de prensa en la que el técnico del Cabildo decía esa mañana 19 de agosto que aprovecharan el tiempo para que los que pudieran y estaban fuera de las zonas desalojadas limpiasen sus casas, humedecieran los frontes, separaran los muebles de las ventanas, quitaran rastrojos, y muchos lo hicieron, muchos lo hicimos. Es verdad que es necesario trabajar en la prevención, pero con la realidad que el campo hay que recuperarlo, y eso también es apostar para que los incendios se puedan contener. No lo vamos a evitar, pero con un campo más cuidado y más vívido, con más personas en él, podremos enfrentarnos muchísimo mejor. Se ha hablado de ayudas. Por supuesto que compartimos la necesidad de todas las ayudas. Ayer el Ministerio de Agricultura aprobaba 1 millón de euros para la reforestación. El Consejo de Gobierno ha aprobado en 2 sesiones las ayudas para el primer y para el tercero de los incendios. Hay iniciativas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja de los distintos grupos políticos y apoyaremos todas las medidas con una, lo decía el portavoz del Grupo Nacionalista, una hoja de ruta clara junto a los cabildos y a los ayuntamientos. Preguntaba esta mañana el grupo de la Agrupación Socialista Gomera por los medios aéreos y de extinción, todos los que podamos tener de necesidad que estén, indudablemente de acuerdo a lo que son los parámetros objetivos, pero teniendo en cuenta, sí, que nos preocupa, después de un incendio, la devastación que se produce en el campo y las posibles escorrentías con la llegada de las lluvias. Arbitraremos, como digo, medidas al respecto con el resto de las administraciones para paliarlo. Y me gustaría dar algunos datos últimos sobre el incendio. Está con nosotros el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, que fue el director del plan. Pronto quiero agradecer su trabajo, el de su equipo. Fue a Gran Canaria el día 11, con la idea de regresar el 12, y regresó bastantes semanas después, porque no se preveía que aquello fuese a durar lo que terminó durando. Quiero reconocer que cuando todo empezó, empezó con un nivel 1. El sábado día 10 caminó durante horas, pero hacia la medianoche ya pasó a nivel 2, y por tanto desde entonces prácticamente sin interrupción ya quedó en manos del Gobierno de Canarias la responsabilidad del incendio. Cuando se generó el tercero, una semana después, el 17, en dos horas apenas, dos, tres horas, pasó de nivel 1 a nivel 2. Había suerte porque había medios que estaban en Canarias, que se habían quedado, pero también teníamos, como lo dije antes, una ola de calor tremenda y una situación atmosférica diabólica. La sala del 112 fue el lugar base. Ahí se producían las reuniones y teníamos un puesto de mando avanzado que fue evolucionando. Se fue acercando hacia las zonas más pobladas según nos iba ganando el incendio. Y acabó finalmente en el campo de fútbol de Valle Seco, que fue el lugar en donde finalmente se pudo, como decía, empezar a ver la luz al final del túnel. Cuando acababan las reuniones técnicas y sin pausa, comenzaban las ruedas de prensa. Hubo días que tuvimos tres y había una premisa, y era decir las cosas como eran, con absoluta crudeza. Recibí más de una llamada después de una rueda de prensa y me decía: Ángel, es tan malo como lo cuentas. Y no podía responder más que sí, que lo era. Hubo dos momentos críticos. La noche del 11 al 12 de agosto, domingo, en la que a las 1:43 de la mañana tuvieron que desalojarse las casas del casco de Tejeda y también en Artenara. Hablé con los dos alcaldes y estaban ahí al pie del cañón junto a sus vecinos ayudando en ese desalojo. Esa noche, del 11 al 12 de agosto, el fuego se introdujo en el barranco de Tejeda con un cañaveral que era combustible tremendo. La suerte fue que trabajando allí el operativo terrestre, la naturaleza ahogó aquello que había creado y el incendio no llegó al casco de Tejeda. El otro día crítico fue la noche del 19 al 20. Lo dije en mi primera intervención, cuando se preveía que el fuego llegase a los Llanos de la Pez y regresase de nuevo hacia la cumbre y también se adentrara en el sur. El 19 de agosto de 2019, nunca como antes, la sociedad canaria siguió a través de los medios de comunicación los acontecimientos del incendio. Hasta tal punto que un medio como la Radio Televisión Canaria, que aquí ha sido citada, y quiero reconocer también el trabajo del resto de los medios, todos sin excepción, ese día batió el récord de audiencia de toda su historia. Ha sido el día en el que más se ha seguido la Televisión Canaria de sus 20 años de historia. Es más, cuando se estaba dando la rueda de prensa, el pico era de un 40%, lo que demuestra que toda Canarias estaba siguiendo con tremendo temor los acontecimientos del incendio. Quiero aquí ser justo en lo institucional. Al lado siempre del Gobierno de Canarias, el Gobierno insular, con su presidente, con el consejero de Obras Públicas y la consejera de Medio Ambiente, trabajando denodadamente y de manera coordinada para sacar adelante la situación de la isla de Gran Canaria. Y también con ellos sus técnicos, son apellidos: Velázquez, Grillo, Florencio, nombre como cualquiera otros, Luis Fernando, pero representan a miles y miles de personas a los que trabajaron, Marta también, para poder sacar adelante esta situación. Quiero también reconocer el trabajo de los alcaldes y de las alcaldesas. Lo dije en mi primera intervención. Hubo nerviosismo. Sí, tuvimos llamadas de madrugada. Y yo lo entiendo. Y yo intentaba calmar en lo posible, pero es que cuando llamaba a la alcaldesa de Agaete es que tenía el fuego en el risco. Cuando lo hacía el alcalde de Galdar, el de Valle Seco, el de Tejeda, el de Artenara, exactamente igual. Pero se colocaron al lado de la seguridad y de los técnicos cuando había que tomar decisiones que ponían por delante la seguridad de las personas. Creo que todas las reclamaciones son de justicia. Y como digo, llegarán pronto y si no, este Parlamento y este Gobierno exigirá para que puedan llegar a los afectados. La implicación política ha sido absoluta. Recibí la llamada, estaba en aquel momento junto al alcalde de Valle Seco visitando a sus vecinos en un centro de acogida, la llamada del rey. Media hora antes me había llamado el presidente del Gobierno, pero me llamaron todos los líderes políticos, de todos los partidos. Emotiva fue la llamada del presidente de Cantabria, que me decía, calma, que a nosotros nos pasa en febrero, pero verá que lo conseguirán vencer. Estuvieron aquí los ministros de Agricultura y de Defensa, y quiero decir con claridad que hicieron lo máximo que pudieron, y estuvieron en momentos muy críticos justamente con nosotros. Y creo que también debe estar en el diario de sesiones. Los llamaron de Azores y Madeira. Tienen los recursos que tienen, muy pocos. Los pusieron a disposición de Canarias. Tenemos 20 bomberos, si son precisos, a su disposición. Y quiero también hoy reconocerlo. Lo han dicho todos. Las vecinas y vecinas que tuvieron que dejar sus casas son los grandes damnificados. Y, por tanto, hay que reconocer que tuvieron sentido común y civismo de abandonar de manera educada aquello que más quieren. Hay que felicitar a toda la sociedad canaria. La solidaridad ha sido expresada hoy aquí, en este Parlamento, que es la casa de todos los hombres y mujeres de esta tierra, porque el pueblo canario demostró de nuevo que es resistente y que se enfrenta a las adversidades hasta conseguir vencerlas. La marea verde que se vio en las canteras superó la marea negra del incendio. Y las pruebas deportivas de la unión de los equipos enfrentados en lo deportivo, pero aunados en defender Canarias, quedarán siempre en las retinas y en la memoria de todos nosotros. Tengo aquí, presidente, una lista que me permitirá leer de los medios terrestres y los que pudieron trabajar en la extinción del incendio. La Unidad Operativa de Fuegos Forestales del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Medio Ambiente de ese Cabildo, los Presas, los Bravos, los Charnes, el personal de logística, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife con su Unidad Bravo, los equipos de intervención y refuerzo de incendios forestales, la ERIF de La Gomera, El Hierro y La Palma, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de La Palma, de Zaragoza, de Cáceres, de León, la Unidad Militar de Emergencia, el Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio de Emergencias del Cabildo de Lanzarote, los bomberos del Cabildo de Fuerteventura, los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, los bomberos de San Bartolomé y Tirajana, los bomberos del aeropuerto de Gran Canaria, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, la Brigada Forestal Brifor del Cabildo de Tenerife, las agrupaciones de voluntarios de protección civil de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Cuerpo General de la Policía Canaria, las policías locales de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, la Armada con su Policía Naval, el Ejército de Tierra, la Brigada de Canarias, el Mando de Canarias, la Policía Militar, el SECOES 112, el SECOPIN, la Cruz Roja, los Servicios de Coordinación de Medios Aéreos de la IRIF, Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, Protección Civil de la Delegación del Gobierno, los bomberos del municipio de Firgas, el Grupo de Intervención Operativa de Rescate y Salvamento de Giorce, el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, entidades colaboradoras, cerca de un centenar, que llamaron para decir con quién tenían que hablar para dar lo que tenían: comida, camas, sábanas, espacio, lo que hiciera falta. Están todas aquí. Entrego al presidente este listado porque creo que se merece, sinceramente, un lugar llamado en el libro. Le acabo, en nombre, sé que del Parlamento, dando las gracias a todos esos héroes anónimos, hombres y mujeres que pertenecen a esos organismos cuyos nombres no conocemos, que son los que han conseguido salvar Gran Canaria. Gracias.
Muchísimas gracias, señor presidente. Acabado este punto del orden del día, les recordamos que, tal como habíamos acordado, comenzaríamos ahora, retomaríamos las preguntas de control al Gobierno. Dada la hora, les propone la mesa suspender aquí la sesión, regresar a las 16:15 horas y, a partir de ese momento, reanudar el pleno retomando las preguntas de control al Gobierno y continuar con el orden del día tal como está establecido, excepto los cambios que luego se puedan acordar por parte de la Junta de Portavoces. Así que se suspende la sesión hasta las 16:15 horas, señorías.